Bienvenidos al Bully Podcast, un espacio donde hablaremos sobre la historia de México y el mundo. Pasen con nosotros y diviértanse con los datos y comentarios de la mano de los Bully Magnets.
Hola, hola a todos y todas, sean bienvenidos a una noche más de El Bully Podcast, esos tipos opinan, con nosotros los Bully Magnets, que estamos aquí para platicar con ustedes, decir cosas random y alegrarlos y deprimirlos en igual proporción. ¿Qué tal están? ¿Se escucha claro y fuerte? Espero que sí. Tenemos podcast de jueves, nuevo papa. Una nueva era comienza, entonces espero que la estén pasando bonito. No sabemos dónde está Luis ahorita, pero asumimos que llegará eventualmente, así que crucen sus dedos. Y yo soy Andrés y gracias por conectarse.
Sí, hola, hola a todos, bienvenidos a esos tipos opinan 619. No voy a contener, sí, es un número que puedes leer al derecho y al revés y puedes voltearlo y... ¿Se va a servir su número?
Que busques como el palindroverso en los números, al menos me dice que no te tengo que disparar porque eres un... O sea, eres el verdadero Richard.
Está deseando decirlo.
Sí, a la espera, agazapado así para brincarle al número.
Sí, porque no se va a repetir en un buen rato, así que 619, y lo pueden girar y decir 619, qué bonito número. Bienvenidos a este podcast, y sí, a ver si ahorita llega Luis, sí está, seguramente se manifestará en un ratito, y si no, pues esperemos que esté bien, porque no contesta el chat. Está bien, ahí anda en redes sociales, en la tarde ahí andaba. Sí, y no sé, Andrés, ¿Papa? A mí me da más miedo el Papa, más que el Papa negro de Nostradamus, me da más miedo el Papa gringo.
¿El Papa gringo? Yo, o sea, sí está raro, Papa gringo, es como lo que nunca hubieras esperado. No sé si miedo en realidad, porque digamos, más allá como que de la diversión que nos da el Papa, las views que nos da el Papa... Y como la especulación ahorita que fue como equivalente a los Óscares del Papa. Pero a la mera no importa, ¿o sí? O sea, a la mera no importa que esos ancianos malignos estén ahí. O sea, sí. O sea, me quedé pensando. Es como de... O sea, sí nos gusta divertirnos con los papas y imaginar. Pero esos ancianos siempre son horribles, ¿no?
Bueno, o sea, sí, es su cosa. Es lo que uno... Espera de ellos. Pero es que es raro, son gringo. O sea, de todos los países católicos que te puedes imaginar del catálogo, el último país que dirías es Estados Unidos.
También jamás hubiera esperado que fuera. O sea, ya cuando estuvimos jugando y viendo que estaba el cardenal Pizzerola Lamborghini, o sea, ya había salido este señor, ¿no? Pero hasta dijimos, es como el gringo estúpido de la película de Cónclave, ese no tiene posibilidad. Y es como de... No hubo papa mexicano hermafrodita, pero hubo papa gringo. Está raro. O sea, creo que es más peruano que gringo. O sea, nació allá, pero creo que sus raíces son más peruanas. Pero aún así es como, es un gringo.
No, nació en Chicago. O sea,
sí.
No me vengan con... Uy, sí, Perú. Uy, sí, las alpacas. No, nació en Chicago.
Sí. Y en Chicago, además.
Ajá, sí, o sea, ese papá ha ido al béisbol.
Sí.
O sea, ya ha estado ahí, o sea, en las grandes ligas y todo, y en un palco de papa. Un papa en un palco de cardenal.
Sí.
Sí, ¿los Cubs son los de Chicago?
Me está haciendo la pregunta a la persona incorrecta.
Ajá, sí, ajá, él vio la película del... Pero seguramente viste esa película, la de... ¿Cómo se llamaba? Que era un niño que se rompía el brazo. Y entonces tiraba la pelota de béisbol súper bien. Y
claro, sí, que tenía como un super lanzamiento.
Ajá, sí, y la película va en torno a cómo es su ascenso, y el día del partido final ya no puede tirar bien, y es la sorpresa de la película.
Ajá.
Era, ¿cómo se llama esa película, chat? Todos la vieron, la pasaban en...
Sí, del niño del superbrazo, pero no me acuerdo cómo se llamaba la película.
Ajá, pero ese niño jugaba en los Cubs y jugaba en Chicago. O sea que el Papa vio esa película.
Así,
O sea,
ergo,
bueno.
ergo, el papá de esa película.
Sí, ahora puedes decir eso. Lo puedes decir, el Papa es de Chicago, en consecuencia, vio la película del niño que se rompe el brazo y juega en las grandes ligas de béisbol.
Nos dicen que ahora van a ser los Chicago Popes.
Ajá, los Chicago Pops, ajá. De las grandes ligas. ¿Cómo se llama esta película? Y era un niño que nunca, creo que ya no fue nada de su. Niño, niña, el niño del año. Ajá, Rookie of the Year
Ah,
se llamaba
Rookie
el
of the
niño.
Year, claro, Rookie of the Year, sí.
Ajá, el novato del
El
año. Ajá,
novato del año,
sí.
sí.
¿Con quién es el? Dirigido por. Es fue producido, protagonizado por Tomás Ian Nicholas. ¿Quién es
No, quién
Tomás
sabe.
Ian Nicholas? No, claramente no fue nada de la carrera del niño.
Rookie of the Year, de película del 93, también es una referencia extremadamente noventera. Thomas Ian Nicholas. No,
No,
nadie
pero es
lo
un
conoce ni en
drogadicto
su
ahora.
casa. Ah, salió en American Pie.
Es un drogadicto. No hay duda. Igual, ergo.
Ergo, es un drogadicto. Porque salió en American Pie. Creo que en todas las American Pie. Y luego salió en Walt el Soñador, la biopic de Walt Disney. Y su última aparición fue en una película que se llama Adverse. Que nadie jamás ha visto nunca.
Bueno, tal vez el papá sí, porque
El
el
papá.
niño.
El papá es fan de Thomas Ian Nicholas.
Ajá, sí, seguro que sí, porque es el niño de la película de El Novato del Año. Y siguió su carrera de cerca.
Ok, me gusta el giro que está tomando este podcast. Pero sí, claramente. El Papa vio esa película. No sé, un Papa gringo no lo esperaba.
No, no, un papa con Big Mac. ¿No? O sea, es papa blanco y rojo por coca. Ya, no, no, ya,
Sí.
en todo lo que creo ya se acaba de desmoronar frente a mis ojos.
Nos ponen en el chat que igual es conservador. Sí, o sea, es cierto. Pero yo quiero hacer este recordatorio. Ya lo habíamos dicho en otro podcast, todos los papas son conservadores. O sea, no importa qué tan.
Liberal y así alocado
Ajá.
sea
No, o
el
sea,
papa.
no importa qué tan punk sea el papa. O sea, el papa es el fucking papa, ¿no? O sea, es la institución más vetusta del planeta Tierra. La
Sí,
más
no, y es el fin.
opresiva y más maligna que hemos tenido. O sea, no puede haber. O sea, lo más cercano fue Papa Francisco y pues también era un güey súper conservador.
Ajá, pues no dejaba de ser el papa. O sea, al final del día, como
Ajá.
bueno, yo soy el líder de este palacio de oro con lleno de soldados y bancos y instituciones que manejan todos los países del mundo. Igual sigo siendo yo, ¿no?
Ajá.
Sí.
Sí, y además, pues obviamente, pues sus ideas. O sea, sus dogmas, o sea, el dogma que es lo que guía su existencia, pues de entrada, pues está construido en valores tradicionales y como un montón de, y intolerancia, o sea, las religiones son intolerantes, o sea, es su cosa.
Delimitan a la sociedad, Andrés, dan reglas,
Nos dan
dan marcos de
fe. En
referencia,
momentos difíciles nos iluminan y
nos dan
nos dan.
certeza,
Nah, ya
nos dan
está.
certeza en momentos de oscuridad y los gays son muy inciertos.
Son demasiado inciertos. Son tan fluidos que no podemos confiar en ellos.
Ah, sí. Sí, es que es raro cuando los sacerdotes, los cardenales y así se ponen serios a hablar, como cuando cada que hay una pregunta incómoda,
Ajá.
sacan dogmas de fe para responder y entonces ya, ¿no?
Sí.
Listo, respuesta. Pero los ves en su actuar y es de un momento, a ver, o sea, porque no sé si vieron en las noticias que justo los días anteriores al cónclave al menos hubo dos grandes reuniones.
Ajá.
Que se supo que se juntaron los cardenales y demás en lugares, comillas, privados, ¿no? En lugares de lujo. a platicar y como a prenegociar, pero les preguntaban, no, sí, su santísimo, ¿qué hablaron? Ya se está negociando el nuevo papa, y, no, el Espíritu Santo hablará, sí, el Espíritu Santo, estábamos hablando de otras cosas que nada tienen que ver con eso. Nada de nada, el Espíritu Santo va a ser, es como, no mienta, mentir es pecado, no joda.
Ajá. Sí, no, y además es como
el día 2.
En las noticias también vi, no sé si tal vez tú también lo viste, que es como, ay, que yo no sé ni por qué puse, o sea, ni por qué vi un ratito las noticias de Televisa, porque qué asco.
Uy.
Porque mira, voy a decir dos cosas, bueno, una, dos cosas. Dos odios, anótenlos a la larga lista. Uno, obviamente López Dóriga, qué asco de ser humano.
Yo no sé por qué lo llevaron a hacer la cobertura de eso.
Porque ese es el genio, dice él, que nadie sabe más del cónclave que él. ¿Quién dice? Él.
Él porque ha estado en al menos 4.
Ajá. Sí.
Ajá, entonces ya es como de, pues sí, pero... No, López Dóriga, de por sí ya se le van las cabras bien feo.
Y luego también no entiendo por qué todo... No. O sea, ¿por qué todos noticieros Televisa se tuvo que ir al Vaticano? O sea... Really,
¿cómo se fueron? ¿Cómo se fueron a pasear?
Su cobertura no aportó nada, ni saben nada, ni explica nada. Y estaba ya desesperado, terminé cambiándole a televisión a una televisora extranjera. Porque además se trataban, sus comentarios eran de cómo lo estaban viviendo ellos, ¿sabes?
¿De qué más van a hablar? O sea, claramente no es como que sean expertos en los protocolos del Vaticano y como en las ceremonias. No, o sea, es como...
Es como tu tía Mocha. Y, por ejemplo, tampoco soporto a Daniela Iturbide y su falso entusiasmo.
Ajá, sí. O sea, yo creo que mandar a mi tía, sí, de la iglesia, hubiera sido mejor cobertura, porque seguramente me sabría decir, no, mira... que están cantando el Hosanna, porque el Hosanna significa esto, y entonces es muy importante, es como, no mames, ¿a poco sí? ¿No? Y es como, ¿qué cantos tan sorprendentes? Es que es maravilloso este arte de los cantos del Vaticano, en esta ciudad hermosa, en esta arquitectura única. Es como, bueno, deje de describir lo que está viendo.
Sí. Y entonces es como de, esta gente no entiende nada, no sabe nada, pero al mismo tiempo son medio mochos y bastante ignorantes. Y un poco como conectándolo con lo que decías antes, es que en algún momento López, o sea, como que lo que decía López Dóriga y ahí su camarilla, es que como de, no, pero es que esto no es un evento político, ¿no? Y es como de, no, los cardenales allá adentro no hacen política, sino oración. Y es como de, o sea, no sé quién es más estúpido. Si usted porque cree que nosotros le vamos a creer eso, o realmente así piensa. Si esos ancianos son unos buitres políticos que tienen 80 años conspirando cosas. ¿A qué se juntan? A hacer política.
Sí, pues sí, se juntan. O sea, sí, cantan y rezan un rato. O sea, porque sí, pero...
Ajá.
Pero junto con los hosanas en el cielo están los... Bueno, y entonces, ¿quién va a competir?
Sí, que también...
Yo propongo.
Que hasta eso, por esas reuniones, pues claramente como que ya medio habían mascado el cónclave, porque además no duró nada.
No duró nada. O sea, prácticamente fue el humo uno de protocolo, como que fue el ensayo.
Dieron como 24 horas de protocolo, ¿no? Para que no dijeran que se precipitaron.
Ajá.
O sea, solo hubo 4 votaciones. O sea, la cuarta ya habían elegido. Yo creo que ya sabían desde la primera, pero se pusieron a jugar así como badminton ahí en la Capilla Sixtina.
Ajá, yo creo que sí, pues aprovechando, ¿no? Como que eso no se repite de seguido.
Ajá.
Y así, entonces, o sea, está... No sé, es que se mezclan tantas cosas que luego se hace difícil de dar una... Como desmembrar el hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, está el hecho religioso, como tal, la ceremonia religiosa y todo lo que implica como un acto religioso. Es como de, ok, ¿no? Y están los protocolos y siempre hay alguien así que sabe todos los protocolos, que siempre es muy interesante como ver... como las ceremonias de, oh, esta ceremonia se hace así desde hace cientos de años, es tan arcaico y por eso es tan apasionante. Ajá. Pues, ok, va, o sea, va, va, te la compro. Está muy chido, va. No, luego está como el hecho noticioso de, ah, mira, ¿no? O sea, es el Papa. La expectativa es grande, etc. ¿No? Ok, que es el hecho noticioso. Y luego está como el hecho de el mundo del internet y del mundo de la televisión que ya no sabe qué hacer con sí misma. Que parece más como, ¿sabes? O sea, si pusieras como esa... Ajá, por decir la cobertura de Televisa, que es la que la mayoría vio. Pero, uh-huh. O sea, si tú, imagínate esto, si hubieras puesto a López Dorica y a su camarilla, en vez de ir trajeados y así, con una... con elegante del Vaticano, ajá, los hubieras puesto así como nosotros, en un cuadrito como de una webcam, y así en un lado, y como, ya sabes, es López Dorica streamer.
Ajá.
Y simplemente está comentando y reaccionando a lo
que está pasando. No hubiera cambiado nada, absolutamente nada. A ver, ya llegó Luis. Hola Luis, ¿tú qué dices? ¿Valía la pena que todos los periodistas del mundo fueran al Vaticano? Creo que...
Un momento, mi conexión está muy mala, esperen.
Ok, ok.
¿Me escuchan?
Sí.
Sí, sí, te escuchamos.
Ah, es que me estoy cambiando a mi conexión, porque estaba en la conexión vecina. Denme un segundo.
Ok.
Ok, ok, ok. Sí, Luis creo está que... aterrizando, está aterrizando en el aeropuerto.
Estoy llegando en este momento.
Sí.
Ya, sí, pero que... al menos las coberturas de México a mí sí me desquició un poco, porque, por ejemplo, vi la de Milenio también.
Uh-huh. ¿También fueron?
O sea, o sea,
¿los de Milenio?
Sí, los de Milenio. Y así como de, güey, o sea, el güey, ajá, el güey que da las noticias de las 10, ¿no? Como que es su estelar. Y es como de, ajá, o sea, está padre, pero ¿a qué vas? O sea, neta, ¿a qué vas? Mandaron al güey de imagen, a Nacho Lozano lo mandaron al Vaticano. Es como, ¿a qué va Nacho Lozano al Vaticano? ¿A qué?
¿A qué? O sea, pero no es por ser como el abogado del diablo aquí, pero ¿a qué va cualquier persona, no? Es como, o sea, ¿quién sí tiene derecho a ir? ¿Y quién no? Es como de, pues va a salir un vato ahí y es como de, ah, oh, vemos, papi. Es como, no sé. O sea, yo también, o sea, yo solo vi, es como de, ah, es este güey. Fin. No entiendo por qué tiene que ser tan grande la cobertura y tienes que... Es como... No sé, ¿a quién le importa quién es el Papa y en qué? Ya lo hablamos en otro podcast. ¿Y en qué influye en el mundo? Es como... o sea, pero como quién sí tiene derecho a ir y quién no, es como...
Yo diría que nadie. Yo diría que lo podrían haber hecho desde sus casas. Porque además no es como un evento que tengas que ir a cubrir. Porque además es muy curioso. O sea, por ejemplo, un evento al que sí...
Que no haces la cobertura.
Exacto.
Ellos no hacen la cobertura. Se cuelgan de la señal vaticana. Entonces realmente ellos no están haciendo nada.
Sí, porque digamos, ¿cuándo mandas a alguien? Pues a una guerra o a un evento único, ¿no? Es así...
Por ejemplo, al funeral. Dices, ah, pues en el funeral van a ir los mandatarios y todo. Va a haber entrevistas, ¿no? O sea, va a ser un evento social impresionante. Ok, va. Ese día.
Y no fue nadie.
¿No?
Sí,
¿no? O sea,
se fue todo el mundo, o sea, y voy a irse a asomar.
No, o sea, pero, o sea, mandaron a un reportero, pero no fue López Dóriga a sentarse ahí en el funeral. O sea, todo es como al momento del cónclave y es como muy absurdo. Yo digo, no sé, cuando se cayó Turquía por el terremoto ese gigante, nadie fue. Y
no, pues no, imagínate, ¿dónde te vas a dormir?
Pero ahí es como una razón por la que sí tendrías que mandar a alguien, porque no hay una cobertura de la que te puedas colgar, sino necesitas construir la información.
Es una farsa. Es una farsa.
Sí, es una farsa.
Es una completa farsa. O sea, también, ¿sabes cuál es el motivo de esto? Tener footage de o sea, la propia empresa es como tener footage de, mira, nosotros estuvimos ahí. Uh-huh. ¿Sabes? Que eso siempre es como de discurso de noticiero, así hasta el más chungo de, nosotros estamos ahí donde está la noticia y mira, imágenes del lugar, noticias que fueron muy cómodas y bastante padres de ir, como cuando el Papa se murió y de lujo. Sí. Increíble, qué deliciosa pizza.
O sea, bien por el paseo que se ganan, pero creo que es, pero en realidad, o sea, justo, ver la cobertura con ellos en Roma da lo mismo que verlos en el estudio. No veo diferencia.
No.
no es como que juzgue ni nada, pero medio sí. Pero ¿quién ve la cobertura? O sea, yo la neta.
Un chingo de gente, Luis. O sea, ves los lives de eso y un chingo de gente.
Lo pienso como de, güey, ya. ¿Por qué? O sea, hoy en mi día solo apareció así como, es este güey. Para mí fue como, es este güey. Ah, es gringo, es de Detroit o no sé dónde chingado.
Chicago. Rehard insiste en que es tan gringo que era fan de la película El Novato del Año. ¿Tú sabes qué película es esa? O sea, sí lo sabes.
Seguro la viste. Sí lo sabes.
O sea, sí lo sabes.
¿Sale Sam? ¿Samwise Gamgee?
No.
¿No?
No.
Ese es Rudy, creo.
Ese es Rudy.
El Novato del Año. Ok, no, qué random.
Seguro la viste, seguro la viste, Luis. Seguro sí la viste.
Lo pasaba muy seguido en la tele. Nadie en toda la cobertura papal la ha citado el Novato del Año.
Ya ves, eso lo hubieras hecho más interesante.
Que no lo haya hecho.
Estaría padre que estuviéramos en el Vaticano y Rehard hablando del Novato del Año.
Ajá, porque el Papa es de Chicago. Y por lo tanto, si es de Chicago y es un cardenal, seguramente fue a ver el béisbol. A ver a los Cubs, que es el equipo de Chicago de béisbol. Y por lo tanto, seguramente vio la película del Novato del Año. ¿Te acuerdas de esa película que era de un niño que se rompía el brazo y juega béisbol?
No.
Y resulta que después de que se rompe el brazo, tira súper bien, lanza súper bien la pelota.
O sea.
Seguro la viste, la pasaban en el 7 todos los días.
Es muy raro. Es muy raro que ese sea tu primer referente de Chicago, ¿no? O
sea, y en consecuencia la película del Novato.
No los Cubs, porque una cosa es que hubieras dicho, el Papa le va a los Cubs, pero tú dijiste El Novato del Año, la película de 1993 con Gary Busey y Neil Flynn. Como nadie nunca hizo la referencia hasta este momento.
Ah, pues ahí está, la tienen la primicia.
Ya me acordé, la pasaban como en la manera voluntaria y sí, era como el niño se rompió el brazo y luego tira súper chido.
Sí, y hasta, pues, y la imagen era él con el brazo así como enrezado y luego era el momento así del ¡oh, es un home run! O algo, o lo que equivalga a lanzar la pelota, que no es home run, lo contrario a home run.
Ok, bueno.
Sí, ¿no?
Sí, esa película, ajá.
¿Qué otra referencia a Chicago? O sea, que no sea... Está muy underground tu referencia a Chicago.
Sí.
¿Los Cubs?
No.
No fueron los Cubs. Fue la película de 1993, El Novato del Año.
Bueno, es que ya llegaste a los Cubs.
Le han dicho así como de, el Papa le va a los Cubs. Hubiera sido como de, ok. Pero no.
Ah, bueno, pero siempre empezó. Originalmente... Así empezó. El Papa es de Chicago y seguro le va a los Cubs y seguramente ha ido al estadio y seguro, en consecuencia, ha visto la película. O sea, ese fue el orden de pensamientos. Inició por seguro le va a los Cubs.
Y aún así, a mí me sorprende y me gusta la idea de que el Papa es fan del Novato del Año.
Sí, está bien. Pero, bueno, o sea, por lo que vi también es como que... Bueno, no sé. Es como, ¿qué hueva? No sé. ¿Qué hueva el Papa, no? Y todo el... O sea, ¿por qué? Justo, la neta, mi primer pensamiento cuando vi que... Porque según yo, el conclave iba a ser como la película y iban a estar ahí encerrados 3 semanas. Y iba a haber intriga de que trajeron a una monja que tuvo un amorío con el que ya iba a ser y luego resulta que Stanley Tucci y así. O sea, pensé que iba a durar semanas, la neta.
Fue demasiado rápido.
Es como que... Como que vi primero un tweet y no entendí. Y luego vi otro tweet y ya como que mi cerebro hiló así de 2 y 2 en 4. Y luego volteo a las trending topics y es un nombre y humo blanco. Y es como, no. Y aparte el nombre es como Jerry Springer. No sé, es como el nombre más gringo.
Está increíble que hubiera sido el Papa Jerry Springer.
No, ya resulta en el show, ¿no? Pero sí se llama como Jerry
Maguire
o algo.
Francis.
Tony Clifton.
Se llama Francis algo.
No, se llama Robert. Robert Paulsen. Robert Pattinson.
Robert Prevost.
Robert Peterson.
Es que es Robert Francis Prevost.
Ajá. Ah, ok. Sí. Robert Prevost. Uh-huh. Ajá. Vi Robert Prevost y le doy clic y es como de primer papa gringo. Y es como... ¡Ah! Uno, qué hueva, porque pensé que iba a durar más y que les iba a explotar una bomba y que iban a tener...
Iban a perseguir tortugas por los jardines vaticanos.
Exacto, y Isabela Rossellini los iba a tener que callar en ese momento y decir así, ¡una monjita! ¡Tenemos un poder! Que luego Ralph Fiennes iba a tener un conflicto de fe y todos iban a votar por él, pero había un papa mexicano hermafrodita que creía en Ralph Fiennes. O sea, es como de, güey, ¿qué? O sea, esa película me mintió, es como de todo sucede en una tarde, es como de aquí está, bye. Y mi otro pensamiento fue como de, y hoy es día de podcast, entonces... No hay forma de que evitemos, es como de...
No es ineludible.
No quería hablar
de... del viernes.
No quería hablar del Papa, no quería... Como de, ya lo hicimos como durante 3 podcasts. Y no creo tener nada más que decir sobre el cónclave y el proceso de elección del Papa. No sé, es como, siento que es demasiada importancia para algo que no nos debería de importar en este mundo moderno. ¿A quién le importa quién es el Papa? Nadie. Nadie debería de importar.
Un poco, esa era mi gran pregunta al iniciar el...
Sí. Te coordinaste perfectamente con
él. Esa era la pregunta para iniciar. Y como pues los papas son gente horrible, ¿no? La historia nos ha demostrado. Y solo es un viejito más. Pero bueno, pues al parecer, y por eso era la pregunta, como si a nadie debería importar por qué todo el mundo iba, ¿no? Hasta el Vaticano. Y ahora tenemos Papa nuevo. ¿Y qué pasó? O sea, a mí también me frustró un poco, por lo menos 2 días de cónclave, ¿no? Les pasas unos Nintendos y que se entretengan o algo.
Ralph Fiennes fue y rompió el sello papal y se metió al cuarto y encontró documentos que implicaban a John Lithgow y es así como, ¿dónde quedó eso?
Tal vez pasó, pero en fast track, así como...
Todo en una tarde.
En una tarde pasó todo. Ajá, lo que duró la película pasó ahí.
Y luego el Papa de Angola, en este momento, y le llevan a su amante, y se rompe a llorar, y es como de Ralph Fiennes, reza conmigo, y yo pensé que estaríamos apenas, es como hoy, ¿no? Es lo que pasa hoy, ya como mañana o pasado, es cuando salen los conflictos de intereses de John Lithgow, y tiene que sacar fotocopias.
No, 24, en 24 horas pasó todo.
¿Cómo? ¿Para qué vi la película? Es un fraude. Solo llegaron a votar. Ni tuvieron para comer, ¿no?
¿Creen que los cardenales hayan visto...
A su sopita. Así como, ¡oh, podría echarle más parmesano! ¡Wow, todo! ¡Soy tan italiano! Ni siquiera comieron.
¿Creen que los cardenales hayan visto la película de Cónclave antes del Cónclave?
Pues vi una nota que decía que justo... vi una nota.
¿Ah, sí?
No sé qué tan verídico. O sea, que decía que muchos... Que casi todos vieron Cónclave como para saber de qué...
Está increíble.
Ah, bueno, que porque sé que para muchos, como para la mitad, poco más de la mitad, era su primer Cónclave. Entonces sí era como de, a ver, ¿cómo va a ser esto? Supongo que...
¿No? O sea, porque si la película te plantea que va a haber ahí un dramón con examantes, monjas y lavado de dinero y Stanley Tucci y hermafroditas mexicanas.
A lo mejor lo que pasó, a lo mejor lo que pasó es que vieron la película, vieron todo eso y dijeron, ay no, tenemos que hacer todo esto.
Ay, no, qué flojera.
Fue como, no, qué flojera. Y Isabella Rossellini, y luego viene Stanley Tucci, y se grita con Ralph Fiennes, aunque son amigos. Fue como, no, ¿saben qué? Elijan al gringo. miren al gringo, es muy gringo.
Los gringos ahorita están como muy en onda.
Están en trend. Ajá, los stonks gringos están a la alza, entonces escojan al gringo.
Decir es con Stonks es como, ya es como retro.
Pues no sé. ¿Qué? ¿Sí? ¿Te pareció que soné demasiado viejo por decir Stonks?
Así como que sentí que es como...
¿Así sentiste un dolor así en la asiática?
Sí, un poquito. La gente que nació cuando estaba el meme de Stonk ya está como en primaria, ¿no?
En secundaria, yo creo.
Sí, ya tiene rato ese meme.
Yo creo que en las primarias... En las primeras van a tener que darles como cursos de memes, ¿no? Porque no podemos estar renovando los memes cada que haya una generación nueva. O sea, hay memes que prevalecen así sobre las generaciones. Entonces, como niños, a ver, estos son los memes de canasta básica. Con estos te puedes comunicar con
¿así?
Tu abuelo y con tus...
¿En primero de primaria? ¿Es la primera clase? ¿Memes intergeneracionales?
Ajá, sí, el hola, ¿qué hace? La clase.
O sea, lo decía en broma, pero sí. O sea, la gente que nació cuando el meme de Stonk ya va a pasar a tercero de primaria.
¿Sí? ¿En qué año salió el meme de Stonk?
Hace 8 años el meme de Stonk.
No, pues sí. Sí, pues sí.
No, la vida se llama en memes.
Sí, sí.
Qué bueno. ¿No vieron la nota de que ya nadie nunca más va a estudiar realmente? Porque ya todo el mundo usa ChatGPT para pasar a la universidad.
O sea, no vi la nota, pero sí. De hecho, yo la otra vez estaba pensando en eso. Es como de, pertenezco a una era donde la gente todavía leía y escribía. Ahora ya nadie sabrá.
Nadie. Es como todo un artículo. Yo leí partes que... como que a mí me salieron, que justo entrevistan como universitarios, es como de, güey, ya nadie jamás, nunca va a volver a abrir un libro. sí, ya, o sea, antes de esto fue la última generación letrada, así como... Porque también, o sea, lo piensas y tampoco fuimos muy letrados. Es como de eso, o sea, pero comparado a lo que viene, éramos así...
Elitos.
Bueno, sí, los pilares de la sabiduría, ¿no? Los sabios, sí. Con Platón, sí.
Con los peripatéticos dando vueltas.
Porque, pues sí, ya no. Nadie nunca va a volver a leer un libro. Porque, ¿para qué leerías un libro?
Mira, yo todavía creo que haya gente que pueda leer un libro. A mí lo que yo creo que ya no va a pasar nunca es gente que escriba cosas. O sea, yo donde más lo estoy viendo es como de... Escríbelo, computadora. O sea,
pero como que tu tarea.
O sea, y la tarea a nivel si eres estudiante. Pero ya como la gente en la academia ya no escribe, los políticos ya no escriben sus discursos. No me acuerdo si comenté esto aquí, ya no sé ni dónde he comentado las cosas. ¿Vieron el video del político? Era de Costa Rica, me parece. Que leyó su discurso político hecho en ChatGPT.
No.
Pero ya.
Sí, pues, hablaba en especial. Link referencia.
Así. De hecho, o sea, claramente fue un dude que le dejó a un asistente hacer el discurso. El asistente le pidió el discurso a ChatGPT, lo imprimieron y sin que nadie lo revisara se lo dieron. Y está muy chistosa el video, porque está el político y, o sea, se nota al final del discurso y dice, y por eso atenderemos los problemas económicos, políticos y sociales. Si te interesa más saber de lo político, de lo social o de lo económico, con gusto puedo ayudarte, solamente ponlo. Lo leyó así y ni cuenta se dio.
O sea, eso era con lo que pasaba en la película de Will Ferrell, en la que era el Anchorman. Y era un chiste.
Pues ya no es un chiste.
Ya no es necesario.
Sí, búsquenlo. Es como de wow.
Sí, así. OpenAI, derechos reservados. 2025.
Bueno, de hecho, o sea, y no solamente pasa a nivel discurso político. Hubo hace, creo que esto también lo comenté en algún momento, pero de estas revistas académicas indexadas... Ya sabes, de esas que según para publicar ahí pasan 8 meses y 3 vacas sagradas revisan tu...
de influencias la revista.
Tu redacción y que evaluación a doble ciego y que no sé qué. Llevan varios artículos que ya están publicados Y en el, desde, en el abstract, así, en el, ven que los artículos académicos llevan un resumen antes que te dice de qué va. O sea, dice abstract, 2. Y claramente, sola, y dice, aquí está el resumen para tu artículo, la, el poder de las ramas amarillas en la medicina occidental. Y se lo avienta porque se lo pidieron a ChatGPT y así lo copiaron completo y está publicado. Lo que significa que para que no se publique, nadie lo leyó, o sea, el que lo escribió ni lo revisó. Y todos los dobles ciegos y los vacas sagradas de Cele, así como en Evangelion, nadie lo leyó, solo lo publicaron y nadie lo leyó realmente. O sea, la simulación queda expuesta.
Pero sí, tal vez sea bueno en ese sentido, ¿no? Porque, o sea, eso quiere decir que nadie ha leído nada durante generaciones.
Sí, yo creo que llevamos 30 años sin que nadie lea nada. La diferencia es que, según yo, antes la gente sí escribía, o sea, los que escribían esas cosas, sí los escribían, pero nadie los leía. Y ahora nadie los lee, pero tampoco ya nadie los ve escribir.
Sí. Sí, sí.
Y que, por cierto, una pausa para alejar a agradecer a Gustavo Alejandro, que ha regalado 5 membresías aquí a Bully Podcast. Que le cayeron a Isa, Axi, Adrián Verdines, Ishel Casas y Juan Martínez. Bienvenidos al club de los miembros. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Yo, a ver, tengo una idea loca. Alocada completamente.
Ajá.
Pero, o sea, yo entiendo y lo veo también como él. Claro, el querer resolver todos los problemas con inteligencia artificial y con internet y que tener las respuestas a la mano y todo. O sea, ahorita estamos en un momento donde todo esto se nutre del viejo internet y ya hay muchas respuestas que funcionan para asuntos prácticos de la vida, ¿no? O para abstraer información y tenerla ahí. O sea, está bien, es como tenerla. O sea, es como tener la enciclopedia a máxima velocidad. No es como que aprendas nada ni nada, solo tienes el acceso a la información mucho más rápido, todavía más rápido que antes. Cosa que está muy bien, o sea, en eso yo no le veo el problema, ¿no? Pero no hace como que lo que se pierda, o sea, uno es la ilusión de, ah, pues como ya tengo aquí la constitución y puedo consultarla a ChatGPT o a Gemini o a Copilot, la que sea. No, como de, oye, se me para un policía, lo puedo grabar, y le preguntas, y rápido te va a decir, según la ley, el artículo tal, 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 no. Y entonces, pues está increíble, ¿no? Está súper bien. Puedes jugar al abogado hasta con tu Gemini, ¿no? Con tu GPT. Ok, está bien. Pero, o sea, el punto de la enseñanza y del proceso de aprendizaje es entender la lógica de la carrera. O sea, más que aprenderte cosas y tener acceso a la información, es tener la lógica de pensamiento que implica esa área del conocimiento. O sea, porque solo tener así, no sé, yo tengo todos los datos históricos a la mano, no me hace historiador.
Exacto.
Para nada, ¿no? O sea, tener todas las, así tener un, es como haces.
Sí, es como tener el almanaque mágico, ¿no?
Ajá, o como hace 100 años que ya hay calculadoras, ¿no? Desde hace más de 100 años. O sea, tener una calculadora que resuelva cualquier operación no te hace matemático. ¿No? O sea, ni ingeniero, ni nada. Entonces, ahí es como la ilusión de, ah, claro, ahora todos podemos saber lo que querramos y si preguntamos tendremos la respuesta. Y está bien para temas prácticos y para las soluciones de la vida cotidiana, está excelente. Pero hace que se pierda mucho, ¿no? Y que más bien la poca gente que se tome la molestia de estudiar y de comprender y no nada más de tener acceso y consumo a la información, pues tengo una ventaja así, ¿no? O sea, ahí sí te vuelves un erudito. Porque no nada más tienes respuestas, tienes razonamientos.
O sea,
o
sí.
Estoy diciendo locuras.
Un poco.
Este güey lo van a pelear.
Yo creo que estás diciendo, o sea,
estás diciendo locuras.
Estoy de acuerdo contigo, pero estás diciendo locuras.
Ajá, o sea, lo que estás diciendo es que la gente que sí estudia de verdad y se mete a una biblioteca y lee, es como ya tiene la ventaja kilométrica sobre el que le busca ChatGPT.
Ajá.
No, o sea,
de 100 alumnos de licenciatura que van a agarrar la digamos un abogado.
No importa.
¿No? Y está. No, está, el güey que sabe las leyes. Locura, el güey que comprende las leyes.
O sea, Estoy de acuerdo contigo, porque además al fin de cuentas estudiar, no solamente, pero nuevamente, esto nunca nadie lo entiende o nadie lo quiere entender. O sea, estudiar no solamente es tener datos, ¿no? Como tú dices, Reja, es una manera de pensar, de estructurar, de analizar. Y eso no te lo da tener el almanaque mágico, en este caso, la inteligencia artificial. En eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, que eso tenga más valor en la sociedad, yo ya no sé.
No, lo que acaba de decir es súper boomer, nuevo boomer. Miren a boomer, que es un viejo, y diciendo que la gente tiene que estudiar por como lo hacían antes, como de... Yo lo que estoy viendo, y es lo que como que ya es así como de, ok, esta batalla está perdida, y el mundo que viene no lo voy a entender, y no... Porque cada que veo como que me topo en redes como con algo así, o sea, ya no es solo como de arte, o sea, en un inicio era como pues ya, todos los que se dedicaban a ilustrar o a hacer cosas como bye, y ahora pues ya está cruzando a otros lados, ¿no? En el que ya es todo, es básicamente todo, o sea, ya hay gente que en lugar de ir con un psicólogo, habla con ChatGPT.
¿Sí?
Y realmente ChatGPT no les dice algo muy diferente a lo que les diría un psicólogo. O sea, la verdad es como de... La verdad es... O sea, lo que sea de cada quien, vas y le hablas a ChatGPT y le dices, ¡ay, estoy deprimido! Y así, y más o menos te va a dar una respuesta similar a la que te diría un psicólogo.
Porque nuevamente, pero nuevamente porque ChatGPT va a imitar ese conocimiento... Pero en realidad el psicólogo, el trabajo de razonamiento, ese no lo tiene. Solamente tienes como la versión dummy de un psicólogo. El problema es que para mucha gente y para el valor social, eso parecería ser suficiente.
Pero, es que en este mundo moderno así es lo que voy, ¿no? O sea, sí. O sea, ya hablando en serio, lo que dice Reinhardt debería de tener sentido y sí, ¿no? Pero la verdad es que este mundo moderno, o sea, lo que iba es que te metes a como a... Cuando aparece algo de IA o lo que sea, en todas las áreas. Por ejemplo, justo, con este artículo que leí, ¿no? Que entrevistan con un universitario que dice así como, güey, estoy por así de casi ya acabé y casi estoy haciendo maestría y voy a salir con honores y todo. Y no he leído un libro, pero ni por accidente. De todo ha sido IA, o sea, de ChatGPT, hazme mi resumen de este libro que tendría que leer. Y así como cínicamente así. Y lo que, o sea, lo que tú esperarías ver en la respuesta es como de, no puede ser. Y todas las respuestas, o sea, cada vez más es como de justificaciones de o sea, al güey que se le ocurre decir como de, no, puede ser, este mundo moderno, le caen encima y siempre es como un montón de comentarios así como de, ja, 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 ¿qué diferencia hay entre usar ChatGPT y que antes usabas una enciclopedia? ¿No? O sea, como de, siempre ha sido lo mismo, como este similar, como hacer una comparación de, siempre ha sido lo mismo, solo cambian las maneras, porque antes tenías esto. ¿No? Y no sé, la enciclopedia británica, o lo que sea.
Sí.
Ya, es como lo mismo que tú tenías en los 70s, pero ahora ya es más fácil, porque ja, ja, ja. Y es lo que veo, la verdad es una batalla perdida, y es como de... O sea, sí, lo que dices tendría que ser como el deber ser en este mundo moderno, así como de, miren a ese hombre, él sí leyó libros, vamos con él. Pero nada, No, cada vez es como de, güey, nos vale madres, y al contrario, es como de, si osas a decir que usar ChatGPT es como hacer trampa, todos te van a caer, o por lo que ves en redes sociales, como todos te van a caer y van a decir que eres un viejo hipócrita que hizo lo mismo en sus tiempos con otras cosas, pero que ya no entiende la onda porque él estaba en onda, pero su onda ya no es la onda, y la onda de hoy es ChatGPT, que es la misma onda que tú tenías con Encarta o con Wikipedia o con lo que sea, pero ahora es más inmediata, y es así como de, váyase de aquí, señor viejo, a viajear a otro lado.
El problema es que yo veo. El problema es que sí, es que
socialmente
es...
sí, o sea, socialmente sí, o sea, esa es la reacción, y lo vemos ahora, pero en términos de, ya sabes, ya, el real deal, la vida corriendo... y vas a tener que ejercer tu profesión eventualmente en tiempo real y enfrentarte a dificultades reales de reacción rápida. Y ahí en ChatGPT no te va a sacar de... O sea, si tengas la respuesta de enciclopedia en la mano...
¿Por qué no? Como un ejemplo práctico, ¿por qué no? Es como de ya tienes tu título de abogado y ya tienes tu Reinhardt y Reinhardt abogados. Y llega un caso, ¿por qué no le vas a poder seguir preguntando a ChatGPT así de, güey, llegó este, güey?
Llegas a un caso, imagínate esto, estás en un caso, están en un juicio, están frente a un fiscal, no puede haber acceso a dispositivos electrónicos ni nada, hay que presentar el caso.
¿Por qué?
Y no tienes nada. Eso sí, de no haber.
Pero ¿por qué no hay acceso a dispositivos electrónicos?
Porque no puede haber interferencia externa.
No, Reijar, estás planteando escenarios que ya no van a
pasar. No, pues eso pasa, no puede haber nada externo al momento de ya, ok, ¿no? Ya se va a juzgar y...
Lo que sigue en este mundo es que tu doctor va a decir así como, ay, ahorita vengo, y se va a salir y le va a preguntar a ChatGPT así como, ay, me llegó un paciente que tiene como migraña y...
Y va a decir, cáncer, tu paciente tiene cáncer.
¿De dónde es cáncer?
Mira, yo creo que ni una ni la otra. O sea, en realidad, o sea, no quiero ser como los comentarios del Twitter de que dice Luis. O sea, pero también es cierto que pues yo, o sea, conocimos a mucha gente que no leyó un libro, igual se tituló, ¿no?
Sí.
Pero también tiene que ver, yo creo, mucho con el tipo de profesión y con el tipo también de ética profesional. Ahora, si lo que sí más bien siento, y esto creo que no es algo que se vea ni necesariamente a nivel universitario, sino a futuro, es un poco la pregunta de que, lo que decía Reinhardt, de que no es tanto la información, sino el proceso de pensar, y que la educación, lo que es que ya se nos olvidó, es que somos muy tontos, o sea, creemos que justo que ir a la escuela es juntar conocimientos, pero ir a la escuela es aprender a pensar para construir conocimientos y resolver problemas. Pero eso de por sí ya está muy devaluado. Sí, ya sé. Ya sé.
No, perdón.
Pero sí, o sea, pero de por sí ya está muy devaluado antes de estas tecnologías. Y lo que pasa ahorita es que lo pone en evidencia. Y la gran pregunta es... ¿la educación para qué nos sirve en el día de hoy, no? Si este fuera mi seminario, así... Que me voy a, que no me va, o me van a dar dinero de la UNAM y luego me lo voy a robar en pastelitos, voy a gastarlo en pastelitos. Es como de, ¿para qué sirve la educación hoy? ¿Qué queremos de la educación? Ante la evidencia de que estas cosas y otros, no nada más la tecnología, hay otros factores políticos, sociales, económicos. O sea, es como mucho más complejo, pero claramente han erosionado y destruido la idea que teníamos antes. Ahora tenemos que construir otra nueva. ¿Pero cuál es?
Yo solo quiero viajar en el tiempo a Luis, y como ser Luis de quinto de primaria, con un profesor que estaba así como, y cuidadito, y los veo en el rincón del vago. Es como decirle, güey, no tienes ni idea. No tienes ni puta idea. De nada, deberías jubilarte y dedicarte aviéndate a un pozo. Rincón del vago. Es como de, porque sí, o sea, nosotros estábamos en la primaria, secundaria, y era esto, ¿no? Era lo mismo, eran como los inicios de esto. Y cuidadito, los veo consultando en Encarta. Es como de, güey, cállate la puta boca. Es como de, en 30 años, tu médico y tu abogado van a estar consultando ChatGPT para saber qué chingados está pasando. Es como, ¿de qué estamos hablando, Ricardo? Sí. Pero, pues sí, es así como de, no sé, era un tren.
Sí, es como, no jodas conmigo, soy un tecnoniño.
más bien, no creo que quiera ser un tecnoniño. Siento que Luis quiere más bien ser como un ave de mal agüero y así como aparecerse y decir como, no sabes lo que te espera, te preocupa el rincón del vago y tu futuro es más incierto, aprovecha este momento.
O sea, el rincón del vago ni siquiera... tenía tres tareas. Como de, cállate, cállate y no sabes lo que te espera. Es como... y sí, o sea, sinceramente es como, no sé.
Yo solo quiero hacer notar, y disculpen, solo quiero hacer notar al público y a en vivo que Luis odia tanto al Papa que prefirió volver al tema prohibido de la inteligencia artificial. Sí.
Es justo lo que estaba pensando. Es decir, como, no quería hablar de papas ni de IAS. Como de, son los dos temas que no quiero hablar. No quiero hablar de IAS y no quiero hablar de papas.
Y fuiste tú solo, ¿eh?
Pero esta vez no fui yo. Esta vez no, yo no fui el que nos llevó a la trampa.
¿Sí? ¿Sí? ¿Fuiste tú?
¿Pero por qué? ¿Cómo empezó todo
eso? Con lo del artículo que leíste de que la gente ya no leía.
Ah, tienes razón. Sí, sí fui yo. Bueno, ya estamos.
O sea, yo dije, wow, realmente el Papa es peor, odia más al Papa.
Es como el Papa y un lago de sirenas. Y
prefirió arrojar. Sí, o sea, pueden ser las dos. Es como de...
Pues un poco...
Y si hiciéramos un papa ya, así como, miren, ya no va a haber papa, ahora tenemos aquí esta computadora que tiene todos los escritos y conocimientos y cosas de todos los papas, así, 1800 años de papas.
O sea, lo raro de la IA es que como que está yendo como por los... O sea, como que está consumiendo los trabajos como desde abajo, ¿no? O sea, está acabando desde los más vulnerables y se está yendo hacia arriba. Cuando realmente, o sea, el trabajo más fácilmente sustituible por una IA siempre es como el jefe, ¿no? Es como...
Pero no, los jefes no se van.
Es como de, güey, o sea, si puedes sustituir al güey que hace los gráficos de tu canal de televisión y al güey que edita, o sea, no hay nada más sustituible... que el jefe, porque el jefe no hace nada, es como de...
El liderazgo, Luis, la experiencia...
Pero ya no hay a quién liderar, Reijard, todos son robots.
Tenías que inventar una IA que solo...
Moleste a la otra IA, a la IA que sí trabaja.
Solo molesta a la IA y tiene una hora en la que sale de su oficina IA y manosea a todas las mujeres de la oficina. Esa es tu misión. O sea,
es tan increíble. Pero es tan increíble que se creara la IA jefe, que su trabajo es interrumpir a la IA que sí trabaja.
Para es sabotearla.
Es sabotearla.
Sí, o sea, y en todos los aspectos. Es como de. No sé, es muy raro que. O sea, se están matando todos los trabajos con el trabajo más redundante, inmatable y estúpido en todos los ramos siempre es el jefe. O sea, el jefe es el primero que puede, si invaden los dinosaurios, es como de güey, lo avientas a él y no pasa nada. Es como es el más prescindible de siempre, ¿no? Es como...
Y además arrojarlo a los dinosaurios subiría la moral del resto del equipo.
Que todos lo verían siendo devorado por dinosaurios y todos quieren ver a su jefe siendo devorado por
dinosaurios. O sea, harían fila para... Es más, contratarían a varios jefes en hielo para repetir el show varias veces.
Sí. Pero podemos salir de este bache, porque solo no sé por qué acabamos en la IA, pero si no quieren hablar de IAS, está bien, podemos volver al Papa.
Yo voy a hacer como un, más bien una alquimia para escapar de ambos temas.
Ajá,
ok. Voy así como a arrojar botellas que echan humo en el suelo. Solo para, bueno, dar una... Tenemos dos, tenemos noticias e invitaciones. Entonces, primero voy a hablar de una y Reijard va a hablar de la otra. De hecho, esta de que voy a hablar, Luis y Reijard no les había dicho, o sea, ya les había hecho hace mucho, pero lo voy a hacer ahora y no les había avisado. Pero no es nada. No es nada. Pero quisiéramos hacerles una invitación a un evento. Bueno, a un taller de cine y literatura que están organizando en Cazul, en la Casa Universitaria de El Libro. que ya saben que el año pasado estuvimos ahí y aprendimos que es un gran lugar donde hay muchas actividades. Y justo en el mes de junio, sí, déjenme nada más checar bien la fecha. Ajá, del 29 de mayo al 3 de junio estarán dando un taller de cine que se llama Los totalitarismos contra lo LGBT, que básicamente es una especie de cineclub con un experto para ver un poco así muy, muy ad hoc con los nuevos tiempos de cómo los regímenes totalitarios han atacado y han hecho todo pues por combatir las expresiones identitarias y en este caso sexuales. Entonces están invitados, les digo, son 6 sesiones del 29 de mayo a 3 de julio, es de 6 y media a 9 de la noche. Unirse a este taller tiene un costo de $600 por todas las sesiones y se verán películas, habrá lecturas y habrá conversaciones. Entonces, si les interesan estos temas, yo creo que es una muy buena oportunidad. También con un experto, es mucho, así como entre nos, es mucho más barato que tomar estos cursos en las universidades y es básicamente lo mismo. Y pueden ir a una casa porfiriana muy bonito. Entonces, si les interesan estos temas, pues los invitamos, lo compartiremos en el Discord y lo comparto por aquí en el chat la información por si alguien está interesado en asistir, participar, que forma parte de la cartelera mensual de Cazul, Casa Universitaria del Libro. Está en Orizaba 24, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. Entonces, nuestros amigos de Cazul les hacen la invitación y nosotros con gusto les pasamos este dato. Entonces, ahí queda para que se enteren y pues ojalá, si hay alguien interesado, pueda asistir. Y esa es la noticia y anuncio número uno.
Que okay, ponlo en el Discord, en la pestaña de eventos.
Sí, ahorita no puedo porque yo estoy transmitiendo, entonces lo voy a poner pero cuando acabe el...
Sí, sí. Ahí y así. Sí. Sí.
Entonces...
Ya no vamos a hablar de días, Nancy, ya no. Ya te envío esa nota, pero no. No, sí, no lances señuelos a este lago de incertidumbre.
Pero tenemos otra noticia con invitación, Reinhardt, pero esa te toca a ti.
Ajá, sí, recuerdan que les habíamos comentado que iba a salir la nueva expansión de Magic the Gathering de Final Fantasy. Pues ya estamos a las puertas del estreno de esta colección tan esperada. Y como les había comentado, íbamos a hacer un evento de comunidad, un evento privado para la comunidad de Bully Magnets, donde tendremos el lanzamiento de esta expansión. Así que van a poder jugar Magic con toda la comunidad y con nosotros, porque haremos un pequeño evento de comunidad.
Ay, te fue tu voz, Reinhardt.
Esta se fue mi mic.
Ahí está ya.
Ya regresé, ¿no? Ajá, entonces va a estar bien padre. Vamos a hacerlo aquí en la Ciudad de México.
La fecha aún está por aterrizar exactamente, pero la fecha tentativa, y espero que no se mueva, es el... Te había dicho sábado 14 de junio, ¿verdad?
Tú me habías dicho.
Sí, sábado 14 de junio. Va a ser el sábado 14 de junio en The Pop Games, que está aquí en Colonia del Valle. Ya les daremos los datos con exactitud, pero bueno, está en Colonia del Valle, en un lugar muy accesible y tranquilo de la Ciudad de México. Así que si quieren participar, a comprar y tener acceso a esta súper difícil de conseguir expansión de Final Fantasy, porque créanme que ya está agotado todo.
Es que un poco lo que yo iba a decir, uno, este es el evento ñoño del año, o sea, porque es una colaboración entre Magic y Final Fantasy, lo que significa...
Y Bully Magnets.
Bueno, y Bully Magnets que se está colgando. Pero... si les interesa Magic, obviamente ahorita les... O sea, si les interesa Magic, ya están prácticamente agotadas las ventas de estos paquetes. Entonces, si les gusta Magic y quieren conseguirlo y además son parte de la comunidad, pues es un gran evento. ¿De qué se trata en realidad? ¿Es una reunión privada? Ahora sí, es como para que gente de la comunidad de Bully, y bueno, Reinhard y yo también estaremos ahí y jugando. O sea, es como un evento para jugar Magic, pero entre la gente de Bully Magnets, y pues que se les garantiza la posibilidad de comprar las cartas de Final Fantasy que no van a... que ya no van a estar disponibles. No sé si Luis quiera ir. Va a ser muy divertido porque Luis no entiende que es un Final Fantasy. Y enseñarle...
Es un Magic.
Y que es un Magic.
Es un Final Fantasy, pero... O sea, si coincido, podría estar ahí.
Como... Ajá. ¿Estaría dispuesto a aprender a jugar Magic? Coincido.
No creo, solo voy a estar ahí.
Hay chelas.
Ajá, o sea, puedo estar tomando una chela, porque así lo pensé, es así como, podría estar, y qué tal que aprendo, y luego dije, no voy a aprender, voy a estar. Estoy, voy a
estar ahí. Ajá. Ahora sí, aunque no juegues, el ambiente siempre se pone muy chido, todo el mundo está
platicando. Puedo estar ahí sin hacer nada, ¿no?
Como platicando con la gente.
Sí, platicando, disfrutando del arte de las cartas. Aparte, The Pub, para quien no lo conozca.
The Hub.
Aparte de que de ahí... The Hub.
Ajá.
No, The Pub.
No, The Hub. Porque
¿Pub
o Pub? Según yo, es Hub.
¿Es un pub? No, es un pub.
¿Es un pub como cervecería?
Sí.
Pub es pub, entonces, ¿no?
Pero según yo, pub. El lugar...
Sí, The Pub Game pub. Store.
Ah, ¿es, sí, es pub? Game Store. Okay.
Sí, es The Pop Game Store en Avenida Coyoacán número 27. Aquí lo tengo.
Pop Game. Lo voy a juzgar en tiempo real.
Pop está bastante lindo el lugar, la verdad.
Y pues la idea es de preferencia que sepan jugar Magic, porque estamos pensando, ya les daremos los detalles, pero estamos pensando justo, nos vamos a juntar a jugar con las cartas nuevas de Final Fantasy y pues haremos una especie de torneo. Y con premios también para participantes.
Tendremos premios para el primer, segundo y tercer lugar. Todo es súper casual, ¿no? No crean que es así, wow, sí, ahora sí, wow, el maestro de las cartas, del Magic. No, es como mood turbo casual, solo es por divertirse. También el premio también es como por divertirse y así, ¿no? No crean que vamos a dar acá un Ferrari.
O qué tal si hay así como un pro gamer del Magic en el chat y ya quiere ir así a ganar puntos para el torneo.
No, es casual, y aunque sepa, todos vamos a traer cartas random, así que todos estamos en equidad de condiciones. Como sea, este va a ser el evento, 14 de junio, seguramente al mediodía, en The Pub Game Store, y el costo, aquí les va, es muy importante, porque se van a tener que apuntar, porque conforme vayan llegando, se apartan los lugares, porque por la propia lógica del evento, si es limitado, el espacio, así que conforme vayan llegando, ahorita nos registramos. El costo va a ser de 1,100 pesos. Ya les va a incluir, pues obviamente el acceso, pero les incluye el paquete de pre-lanzamiento de Final Fantasy con su dado de edición especial, la caja del box set de pre-release y, según recuerdo, dos sobres adicionales para completar el mazo con el que van a poderlo construir y jugar. Entonces, por 1,100 pesos tienen el acceso y el producto. Así que básicamente va...
¿Qué es lo que cuesta? Así, ¿no? En realidad todo esto es... En realidad es lo que le cuesta el cartón. Yo sé que el cartón es caro, pero...
Es lo que cuesta.
Pues si son ñoños, les interesa Final Fantasy, les interesa el cartón, les interesa el Magic y quieren pues tener este evento como con la comunidad, ya les daremos como el procedimiento. Pero váyanse anotando, váyanlo pensando. Y también es como de, a mí sí me gusta, siempre he querido aprender Magic, pero no sé, no puedo ir. Mi recomendación es, descarguen Magic Arena, es un videojuego gratuito. Está en plataformas móviles, está en Steam, o pueden descargarlo en su computadora directamente. Y aprendan a jugar, es gratuito. Y el tutorial les enseña a jugar lo indispensable para que puedan llegar a jugar.
Con cartón físico sin ningún problema. Y de hecho es muy divertido, aprenden a jugar muy fácil, en cosa de una semana ya saben jugar bien. Y con eso ya pueden empezar a participar. Tienen un mes para... De hecho, literal, tienen un mes para prepararse. Un mes y una semana. ¿No? Si es que no saben jugar Magic, pues ya la tienen ahí armada. Y eso sí, es muy importante que tenemos que tener ya todo el, la planeación del evento lista y la lista de participantes. El... Déjenme ver el calendario. Chan. Último día, ya último día.
¿Qué tal que voy? ¿Qué tal que voy y me meto a jugar, pero todo lo hago preguntándole a ChatGPT?
Pues, es de las cosas que la IA no ha podido hacer. De hecho, es de las cosas que no ha podido hacer la IA, y es jugar Magic.
Son muchas variables, aún no puede.
O sea, puede entender cómo se juega y puede como tratar de jugar, pero automatizar a un jugador de Magic y que arme decks y así, como el ajedrez, que sea como un jugador imbatible de ajedrez, no se ha logrado aún.
Pero pues inténtalo. Pero bueno, ¿y qué tal? Y Luis termina con el trofeo, así como, ¡les gané a todos gracias a ChatGPT!
Acá le tomas una foto al tablero y le dices, ¿qué hago?
Perdón, te interrumpí, Rejan, estaba diciendo.
Ajá, el último día para ya tener el registro y pagado su lugar es el jueves 29 de mayo. Así que tienen una, dos, tres, máximo cuatro semanas para apuntarse y tener ya pagado su lugar, ¿no? Porque todo esto es la logística del evento, más la más conseguir el producto y demás. Entonces, para registrarse, lo estaremos diciendo en los siguientes podcasts.
Sí, con, pero más, con un instructivo, ¿no?
Ajá, ya, como, ya con más estructura y todo. Pero yo creo que solo bastaría con que nos escriban a willymagnets@gmail.com y ya nos digan, ya participar en el evento de Magic y ya ahí hacemos el contacto. Ok, para irlos registrando a todos y ir haciendo el... transacciones y así.
También solamente una situación que aquí alguien pregunta, como, y si no queremos las cartas, aquí la idea sí es como, o sea, más que un bully evento, o sea, como los bully eventos que es como de venga, vamos a platicar, tomarnos fotos, etcétera, sí es más bien como un evento privado para jugar. ¿Por qué? Pues porque es un espacio diseñado para esto, ¿no? O sea, no podemos tener como...
una conferencia.
Ajá.
O algo así, ¿no?
Sí, como ni gente así parada esperando fotos. O sea, no. En este caso sí es como para jugar, porque pues este lugar nos está dando toda la infraestructura sin cobrar de más, ¿no? Entonces es una buena oportunidad. Pero están todos invitados en bajo esos asteriscos.
Ajá, sí, bajo esos asteriscos, si se quieren presentar ese día y a ver qué hay, a ver qué está pasando, está chido, pero sí tomen en cuenta, o sea, no va a haber como una conferencia ni nada, sino vamos a estar, a ver, todos los que tengan el producto, vamos a jugar, y ya, quién va contra quién va, y pues vamos a estar jugando, ¿no? Y en los espacios tal vez de break, pues ya podemos estar platicando ahí con la comunidad, y así, turbo casual, o sea, es más como, casi como una quedada de amigos, ¿no? No, no es...
Sí, no es a lo grande.
No es otra... Sí, no es otra cosa, ¿no? Aparte el pub, este lugar, aparte de la tienda de juegos de cartas, tiene bar y restaurantes, entonces en toda la placita pues también se puede estar y todo está integrado, pues es un lugar bastante rico para estar ahí. Pero bueno, sobre todo ahorita el tema es los participantes para ir buscando la logística y ir teniendo a los participantes e ir apartando sus lugares, porque reiteramos, tal vez suene loco para los que no juegan Magic, pero en serio, esta expansión de Final Fantasy está siendo una cosa imposible de conseguir. Entonces es una muy buena oportunidad de que consigan su set con mucha facilidad, solo con registrarse a nuestro evento y acompañarnos y divertirse ese día con nosotros.
Y quién sabe, en una de esas abren una carta súper rara que valga $500 y luego la pueden vender.
De hecho pueden sacarse de la lotería. Sí. Ustedes no lo saben y espero nadie venga a robar mi casa nunca, pero cuando fue el evento del Señor de los Anillos, la expansión de Lord of the Rings que también voló, ustedes no lo saben, pero yo tengo el anillo único, foil.
Aunque no el único.
Sí, bueno, sí, hay uno único que está numerado. O sea, que ese sí es el único de todo el universo.
Sí, lo compraron en 5 millones de dólares.
Porque literal solo hay uno.
No mames.
Sí, si te salía esa, la compró un rapero que yo no sabía de su existencia, pero que se llama Post Malone, pero que al parecer es como súper fan de Magic. Y pues al que le salió, se la compró y cerraron el trato como en 4 o 5 millones de dólares por un pedazo de cartón.
Y creo que había pasado por varias manos la carta, además, antes de que llegara a él. Sí, sí, pero bueno, yo no tengo el anillo único, pero aún así los anillos únicos foils sí son muy raros y bastante caros, entonces...
Sí, sí, son caros.
Como, suerte. Pero ahí está. Entonces, ya saben, si quieren participar, irse apuntando de una vez, solo un correo a bullymagnets@gmail.com con el tema quiero participar en el evento de Magic. Y con eso ya vamos dándole seguimiento. Les estaremos recalcando la invitación a lo largo del mes. Apúntense porque los espacios son limitados. Así que...
Pues, nada más...
Es muy importante.
Solamente voy a decir que Reinhardt, yo, la verdad, yo ya hubiera vendido esa carta.
¿Cuál? ¿El anillo único?
Tu anillo único foil cuesta alrededor de 7,000 varos.
Sí, lo sé. Pues seguirá siendo... Pero valdrá más, André.
O se devalúa si la banean. Pero ahorita en el mercado esa carta, ese pedazo de cartón cuesta como 7,000 pesos.
Sí, el hecho de que sea foil ya le sube un chorro el precio. Eso es una locura. Pero bueno, así está. Todos invitados, nos emociona mucho. Final Fantasy, Magic, la comunidad, Bully Magnets, todo. Y chelitas y alitas. Va a estar padre.
Pero no al mismo tiempo, ¿no? Como que comer alitas y tener cartas en la mano.
O sea, alitas y cartas no es una buena
combinación, ¿no? Para nada.
No. Ni poner bebidas en una mesa con cartas. Eso me pone así.
¿Te brinca el ojo?
Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está. Padre.
Así
fin de los comunicados.
Fin de los comunicados, pero bueno, están invitados tanto al evento de Cazul como a este de Bully Magnets. Entonces recuerden mandarnos un mail diciendo que están interesados en jugar para que empecemos a ver cuánta gente tenemos disponibles y nos pongamos en contacto con la tienda, pues para asegurar el producto y todo el...
Sí, nosotros ya les damos ahí con el correo, ya yo les doy seguimiento de qué hay que hacer y cómo se registran y todo, ¿no? Solo mandan el correo y con eso.
Ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí y apoyarnos de mil maneras diferentes. Tenemos solo un par de superchats, pero me gustaría ir a ellos. Y de hecho, ahí nos ponía Nancy, y tiene razón, se quedó una pregunta para la vez pasada, que voy a hacer, pero primero voy a leer estos super chats. Axel Alonso, hola Axel, nos dice, saludos bullies y saludos a Marité. ¿Vieron el Eternauta? ¿Han leído el cómics? Más allá de la serie, me conmovió la búsqueda por los nietos del autor. ¿Sigue vivo el padre? Ah, esta es otra pregunta, pero viene junta. O es, no creo que eso era el superchat, esta es otra cosa. He visto que ya sacaron el Eternauta y como que me apareció como de, oh, ese gran cómic argentino. Ni he leído el cómic, no sabía que existía, la verdad. Y no he visto la serie, pero sí se me antojó.
Ajá, ¿y qué pasó con las nietas del autor?
No, tampoco lo sé.
Yo tampoco, sé que existe el trend, pero no sé de qué se trata el trend. Y que ahorita, de hecho, ayer abrí Netflix y estaba en el top 10 de lo más visto del Eternauta. Así, como de, ok, si esto es la cosa del momento.
Hay como un güey argentino en un traje de astronauta y es lo único que sé.
Sí.
Ajá, es como Apocalipsis sudamericano.
Ajá, es como si Apocalipsis, pero en Argentina, en vez de en Estados Unidos, como siempre.
Ajá. Y pues no sé más al respecto. No. Pero tampoco se me antoja mucho que digamos, la neta.
¿No? Yo sí la voy a ver.
El internet está rompiendo, así todo el mundo está diciendo que sí está muy padre.
Ajá.
No sé por qué, o sea, no sé más, ¿no? Pero sí. Es como la revelación de la temporada.
Yo solo vi que con el señor que, o sea, vi una entrevista a un argentino que no estoy seguro si es el que hizo la serie o el que hizo el cómic, pero que estaba como medio decepcionado porque, ya saben, como en esta onda de publicación Netflix, como que sacan toda la serie junta, ¿no? Y al mismo tiempo que ahorita está en emisión de Last of Us. Y entonces estaba un poco decepcionado el argentino porque decía, pues es que son dos productos de apocalipsis compitiendo al mismo tiempo, pero como que el hecho de que The Last of Us sea semanal va a hacer que se mantenga más tiempo vivo.
Ajá. Siempre batalla, ¿no? De distribuir todo de golpe o lo...
Ajá, y lo vi como diciendo, no, véanlo, de a poco a poquito, se disfruta más. Y es como, no, señor, es como, seguro ya la maratonearon.
Estamos en los tiempos de la inmediatez.
¿Ustedes siguen viendo Last of Us o ya también?
Esta temporada no lo he empezado a ver, la verdad.
No, creo que van en el 3. Creo que ahorita apenas van en el 3. Yo tampoco
la... De la temporada.
Ajá.
¿Ya no siguió?
Yo todavía no sigo. Sí pienso verla, pero en este momento no le he entrado.
Ahí en la HDR.
Ya jugaron el juego.
Sí, la historia ya me la sé. O sea, la historia ya me la sé. Un poco por eso también, como que...
O sea, ¿también en el juego muere?
Sí, en los primeros 20 minutos del juego.
Órale. Así como de órale, ¿qué no era como su gancho tener un Pedro Pascal?
De hecho, bienvenido a una de las cosas que enojó a todos los fans cuando salió el juego.
¿Mataron a Pedro?
Ajá, bueno, sí. O sea, de hecho, todas las cosas que están haciendo enojar a la gente ahorita de la serie. Ya hicieron enojar a la gente por las mismas cosas hace cuánto, como 3, 4 años. 2020, ¿no? Salió 2020.
O sea, lo veo muy externo y la neta no me importa. O sea, como que... O sea, se ve que está buena, pero nunca la voy a ver. Y todo lo que me entero es como por el mame de internet. Y la verdad me... O sea, me emputa. O sea, porque ni siquiera es fandom, es como antifandom, ¿no?
Es el antifandom,
sí. Literal es el antifandom,
Pero como que siento que ya permeó todo, ¿no? O sea, tal vez hay un nivel en el que hay como un fandom que sí le gusta la serie y la ve por la trama y... Pero según yo ya permeó, que es así como de odiamos a esta actriz y todo el discurso va a ser de ¡mire, qué fea es! ¡Burlémonos de ella! Y es como de... ¡Qué horror de
sociedad!
Bueno, pero eso es como la troll army, ¿eh?
Ajá, pero es como lo que sobre... Bueno, o sea, no sé, a lo mejor si estás más clavado y... Pero como que por encimita, así como de decir, solo si te enteras de que la serie existe, es súper horrible, ¿no? Entonces es como de neta deberían de dejar de hacer...
Que además es como de... La verdad es que el odio a Niña Oso no tiene ninguna justificación.
No tiene ninguna justificación, porque también es como... O sea... No sé, es como de... O sea, a mí no me parece como que, güey, o sea... Que digas, no mames, es horrible. Es una persona normal. Y es como... Más allá de ella, es como mi discurso en general, es como de... O sea, está bien, a mí me parece interesante cuando hay un actor que no es como...
Hegemónico.
A mí algo... A mí la verdad yo tengo la postura contraria. Como cuando alguien es como... Como cuando ves una película y todos son muy hermosos, así como hasta el güey que te atiende en la cafetería es como... Súper hermoso, así. Me saca de la historia. Es así como de, o sea, tu película está padre y todo, pero no pudiste castear a alguien que se viera como... No, o sea, todos son hermosos y de repente... Y sí, topo a banda y así como he tenido este debate con gente. Con gente quiero decir mi mamá. Pero mi mamá es como, güey, Sí, mi mamá es como, la neta, espero que nunca vea esto. Pero mi mamá, sinceramente, sí la veo como troleando a Bella Ramsey. ¿Eh?
Como de... O sea, tu mamá encabeza así como a los gordos del internet. O sea, sería como.
Sí, cuando no estás viendo así, está en su celular escribiendo cosas, mensajes de odio a Bella Ramsey.
Es como el papá de Kyle.
Un poco, porque, o sea, bueno, ya, omitamos que es mi mamá, porque es como de, o sea, pero nunca podemos llegar a un acuerdo, porque sí, luego mi mamá se va a comentar así como de, no, es que esta película sí, pero, ay, es que escogieron a este actor. Pero es un buen actor, es como de, o sea, es un buen actor, y el hecho de que no sea bello, así como...
Sí, hegemónico, como belleza hegemónica de telenovela mexicana.
Ajá, de hollywoodense hegemónico, para mí lo hace más interesante, es así como de, hay algo ahí que es como de, no sé, a mí me choca cuando es como de belleza hegemónica. ¿Cómo estuvo, no? Es como de, pues siempre está ahí, es como el 90% de las películas y las series y todo, y de repente ponen a alguien que no es hegemónicamente bello o lo que sea, pero tiene una personalidad chida o puede llevar toda una serie así, y está bien padre. Es así como de, a mí es lo que siempre, es como el podcast que dijimos de la gente que tiene caras, ¿no? Es como de, la gente con caras es lo que me llama, es como de, ellos son los chidos, los hegemónicos a mí me dan hueva, pero al parecer es como una minoría porque todo el mundo quiere como lo hegemónico. Es como de, o sea, y bueno, ya en el caso de Last of Us, es como de, ok, ya probaste tu punto, es así como de, mira, no me gusta la actriz, está bien fea, es así como de, pues ya pasaron como 3 años de que se estrenó.
Y ¿no? además también como de, acosar a alguien y boicotear, solo porque has decidido, además ya me imagino la belleza de todos los que están escribiendo esas cosas, ¿no? Que está fea, es como, ¿really? ¿A este nivel hemos caído? ¿Somos la secundaria?
Sí.
Es horrible, es de verdad, es como de... Justo, porque ajá, todos los que comentan y así, es como de, güey, quiero verlos como en persona,
¿no? Ajá, a ver qué tan bellos son como para... Y además, ¿qué importa? La niña oso actúa muy bien y su personaje funciona. ¿A quién fregados le importa si no es Ruby, si no se parece a Ellen Page?
Sí, no sé, pero siento que ha permeado el debate en torno a esta serie al grado que... Como que... No sé, ya ni dan ganas de verla, porque es como de... ¡Qué horror!
No, es que ahí sí es uno de los vicios feos del mundo de los videojuegos. No, particularmente sí. Porque las comunidades de videojuegos, como hay más maneras de comunicarse y de encontrarse fácilmente con los fans o antifans de un juego, también permite que sean súper vocales y muy bien organizados, para bien y para mal. Uh-huh. Y ni mentes, ¿no? O sea, desde que salió Last of Us 2...
Todo el mundo la odió, por esas cosas, pero por esas cosas, porque el juego es bueno y la historia es buena, pero no les gustó porque es woke.
Ajá, o sea, porque ya también yo estaba empezando como el mundo... del fascismo, y era como de claro, ¿no? O sea, atacar Last of Us es como una de las banderas de lo anti-woke, entonces es como el deporte. Y sobre eso, ¿no? O sea, está el otro, ¿cómo se llama el otro personaje?
Abby,
¿no? Que también, o sea, que fue el motivo de controversia del videojuego. Sí. ¿No? Y es como, no, pero es una mujer muy, muy musculosa, ¿y cómo puede ser?
Ah, sí, porque
en mi juego.
Es una lesbiana musculosa, y es como, ¿cómo puede tener más bíceps que yo? Es como, dude, ¿nunca has visto mujeres fuertes? O sea, es como...
O sea, siempre ha estado como corrupto este mundo, o sea, ahí sí, pues, los gamers... Y en general, como todos los consumidores de productos en internet, o sea, siempre ha estado así, pero últimamente se va a la alza, y últimamente, o sea, como que nada, o sea, es como, no hay salida, ¿no?
No hay escapatoria.
Es que estamos...
Por ejemplo, que acaba de salir, no sé, algo de Gran Turismo, Grand Theft Auto.
Ajá.
Como que sacaron los personajes de Grand Theft Auto y también hubo controversia con ellos.
Ah, sí. Ah, no, ya no puedes escapar a eso.
Nada, no, pero es como de... nada.
De hecho, ahorita imaginé a tu mamá no, como... No. Imaginé a tu mamá con... Hay toda una línea como de streamers que son como... Como estos vatos que en realidad dices... No sé si realmente les gustan los videojuegos o odian los videojuegos. Porque cada vez que sale uno, como su cosa solo es... Como...
Atacar.
Ajá, y tirarle hate por todo, ¿no? Y sí, no le dan chance, ¿no?
Sí, pues las pero armadas sí, de trolls,
¿no? O sea, ¿qué quieren? No sé. ¿Cómo de, no es una hueva? ¿Vivir así?
Sí, sí, sí es.
Claro, pues es muy viral. O sea, es que eso hace contenido súper viral. O sea, y también, o sea, ahorita en un momento donde el internet y las redes sociales ya están más pues, vendidas al mejor postor, de una manera tan, pero tan fácil, que pues realmente, si tú tienes un mensaje ahí controvertido, de odio, ¿no? De un fandom tóxico y empiezas a meterle dinero, pues es que ya es, o sea, ya ni siquiera es como orgánico, ¿sabes? Que digas, ah, no, pues, este trend malvibroso se hizo orgánico y no manches, creció un chorro. Sino que pues también puede haber ahí de, ¿sabes qué? Vamos a meterle un chorro de dinero a los trolls y... ¿Por qué no, no? O sea, es divertido, joder. O sea, es divertido ver el mundo arder. Y unas cosas llevan a otras porque... O sea, Last of Us tiene un efecto muy curioso con respecto a la realidad, ¿no? Y como el woke y lo anti-woke y como toda la discusión que despertó un videojuego que en realidad no tendría por qué... Pero despertó así casi Estados Unidos y fue incendiario. De, ¡ay, qué detener eso!
Sí, sí, sí.
¡La industria del entretenimiento está siendo tomada! Y fue como de, güey, ¿en qué momento se volvió una bandera política del apocalipsis zombie? ¿No? ¿Qué pasó?
Sí, está muy raro. Y por ejemplo... O sea, y ya algunos pusieron en el chat, es como, yo estoy de acuerdo que la historia de The Last of Us 2 no es tan buena como la 1, pero nadie está criticando la historia, solo están criticando que la niña, según ellos, está fea. O sea, ese es el problema.
Sí, que Ellie no se parece a Ellie del juego y que no les gusta cómo se ve, y que qué fea es, y qué horror. Y es como de, güey, ajá, pero pues es un producto más complejo de varias capas y así de, no, ya.
No sé, también como en un mundo, o sea, ya todos somos como un montón de sociópatas en línea y no hay esperanza para la humanidad. Pero en un mundo racional sería así como de, ok, no te gusta la niña de Last of Us y era tu razón de ser que te gustara. Y no te gustó y la odias. Es así como de, ok.
Sí, bueno, ya, continúa, ya no lo veas, no lo veas, no lo veas y continúa con tu vida.
Sí, sigue con tu vida, pero ahora los que más ven la serie son las personas que quieren odiarla y es muy raro que muchas series y cosas sobrevivan hoy en día como del hate watch, ¿no? Así de... Uh-huh. De todo, o sea, como que está ahí más bien para que lo odies y se cree la... No sé, es muy extraño. ¿Por qué seguirías viendo después una serie que odias? Y hay canales enteros, o sea, no solo de Last of Us, sino de muchas cosas. O sea, canales y creadores de contenido que sobreviven solo de tirarle mierda a algo que odian, pero que tienen que ver cada semana, ¿no? Es así como de la nueva temporada, lo que sea, y la tienen que ver y son los primeros en verla. Son los primeros en subir un video diciendo así, ¡oh! ¡Star Wars is woke! Güey, no, neta, no sé, es muy patético, ¿no? Como es una...
Sí, pero son esas cosas que llevan una agenda, o sea, porque no es nada más que digan, es que no me gusta porque, ay, pues qué malas actuaciones, ¿no? O sea, siempre va pegado a atacar o a querer interpretar las cosas bajo una agenda política y tomar las series y los productos audiovisuales como la justificación para atacar personas, ideas, movimientos. Lo que te hace pensar que, obvio, lo hace muy controvertido y lo hace muy viral y hace que la gente quiera discutir y pelearse. O sea, solo piensan como monetín, en los mensajes.
Ajá.
O sea, en los mensajes de los videos, cuando hemos hecho temas controvertidos y, o sea, se llena de comentarios de gente que ni siquiera se pararía en el canal por ni de broma.
Ajá. Uh-huh.
a discutir y a responderle a todos y cada uno de los
comments. Sí.
¿No? Y es como si fuera, ya sabes, el Social Justice Warrior de Internet aparece. Y aparecen ejércitos completos. Y pues eso es la llave a la viralidad y al dinero. O sea, ahora que salió Blancanieves, que también tiene un efecto, es diferente, pero bueno, finalmente es como odiar a Blancanieves. Uh-huh. Por los motivos que sea, no importa, ¿no? De acuerdo o no de acuerdo, pero me empezaron a salir como videos, ¿no? De Blancanieves, ¿por qué esta actriz todos la odian? Uh-huh. Es como de, ok, y empecé a ver así de, pues sí, ¿por qué todos la odian? ¿No? A ver. Ves uno, y después ese mismo canal de YouTube me mandó tres videos más que básicamente eran el mismo video. Dije, ay, a ver, me metí a...
Discord colapsó. A ver, chat, esperen. Seguro no están escuchando a Reinhardt.
Era el mismo video.
Reinhardt, ¿me escuchas? Se pasmó el Discord un instante. Entonces tienes que repetir tu idea porque no se escuchó.
Ah, ¿y dónde me quedé?
Te quedaste en que viste un video de Blancanieves y eso te llevó a otros videos que eran iguales y...
Ah, ajá, ¿no? Y... A Rachel Zegler, ajá, la cosa es odiar a Rachel Zegler, ¿no? Y porque es la persona más woke del mundo y hay que odiarla y es nefasta, es, ok, va. Pero ese canal de YouTube me mandó tres videos más. Y dije, ah, pues a ver, ¿no? Porque las portadas y los títulos eran muy diferentes. Dije, ah, pues a ver qué más pasó. Pero no, todos los tres videos eran exactamente el mismo video. No, parafraseado.
Aparte, bueno, solo como paréntesis... También a mí se me hace muy cagado que todos los... Como que hay un... como ¿cómo se llama? Un templete de portadas para esos videos. Uh-huh. Hay todo un grupo de canales de... Y todos son lo mismo siempre. Como que le derrite la cara así a Rachel Zegler. Es como de... Oh, uh-huh. Lo, como así. Le ponen ojos locos así como... Y letras rojas así que dicen así como Rachel Zegler la caga otra vez, nunca imaginarás lo que dijo y cómo la cagó. Uh-huh. Y todo es lo mismo, o sea, como que es muy evidente la
provocación,
su template, porque son miles de canales, no es uno solo.
No, son miles de canales así, generando como... dos, tres videos diarios de lo mismo. Y es una bola de
pero
nieve.
Pero todos usan la misma, o el mismo código visual. Es así como de... Te ponen a Catherine Kennedy, que es como la productora de Star Wars, e igual como que le pones con la voz y los ojos locos así de... Y como lágrimas así de... Y al lado como a la feminista esa del meme que tiene como la cara y es como de... ¡Star Wars la caga otra vez! Por vigésima vez esta semana. Y es...
Sí, pero esto
no sé.
Es todo una industria, es enfermizo. Es vulgar. Ajá, es enfermizo.
Y a la vez fomentado, o sea, a lo que ibas con tu punto es como, o sea, está fomentado por internet, ¿no? Porque casi caes por accidente a uno y de repente es como de YouTube, el algoritmo de YouTube te va a decir, güey, ten a los otros 45 canales que hacen el mismo contenido, así de que odian a Bella Ramsey y la van a poner con ojos locos así de ¡Last of Us! ¡La caga otra vez! ¡Toca fondo! Y no puede ser.
Y además también es justo la perspectiva y que nadie quiere ver como la agenda política que mueve esto. Por ejemplo, Blancanieves es una buena... Es como un buen ejemplo, según yo.
Interesante.
Uno, porque... O sea, que esta actriz sea una persona horrible es evidente, ¿no? Pero el problema es que ella es horrible porque se comporta como una diva de Hollywood, como estrella de Hollywood, de esa gente que sabemos que son como demoníacos Illuminatis, ¿no? Pero como son todos los demás. Y, por ejemplo, la película es muy criticable por su uso del CGI, por la cuestión del merchandise, como del capitalismo voraz en la producción... Pero eso nadie lo comenta. Lo que les molesta al final es como de... Ella dijo que viva Palestina, es morena y está fea. ¡Miren qué fea está! Sí, ¿cómo puede ser Blancanieves si es tan fea? Y es como de... ¿No preferirían criticar el Star System y todo el proceso y todo lo que esta película implica? Y que Gal Gadot es igual o 10,000 veces peor, pero como ella es más... Pero como ella es blanca, ella es como chido Gal Gadot.
Y en toda la evolucionista es como chido y todo. Pero más allá de, o sea, ok, sí, podría haber como un canal que critica al Star System de Hollywood y lo que representa y todo eso. Pero también es como de, o sea, ¿en qué sociedad vivimos en la que... O sea, porque todos estos dudes tienen como 45 años. Y es así como de, ¿no está raro que haya un chingo de creadores de contenido que ya rayan en los 50 años y están viendo un remake de Blancanieves de Disney en 2025 y tomándolo como si fuera la cosa más seria del mundo? Es así como en cualquier otro mundo. Eso sería como, güey, llevas a tu hija de 6 años para que medio se distraiga un sábado, fin, se acabó. Como de nadie, o sea, en nuestra infancia nadie, no sé, nos llevaron a ver a La Bella y la Bestia cuando salió en 1994, porque es como de, güey, que el puto niño se calle la boca y lo llevamos a ver una caricatura y le compramos palomitas y ya. Y nadie, no había un señor de 52 años de allí como de, voy a ser el primero en estar ahí y voy a comentar todo lo que es woke. Es como de, no sé, es una sociedad muy enferma, la verdad. Es como de más enferma que...
Ahí sí entra en gringaderas, ¿eh?
Es muy gringo también esto. Esto es muy gringo también.
Todo el planeta, ¿no? Y se consume todo el mundo.
Pero el mundo es permeado, porque, o sea...
Sí.
O sea, bueno fuera que se quedaran en Estados Unidos, pero si estamos hablando de esto es porque rebota un chingo. Entonces es como de... Claro. No sé, es muy enfermizo cuando lo piensas, como de, porque los pinches señores de 42 que tienen su canal de odio a Rachel Ziegler y a BellaRamsey.com,
sí,
son los primeros, o sea, el día que salió el capítulo de Last of Us, a la hora van a tener un video de 4 horas hablando de por qué Bella Ramsey es muy fea y entonces, woke, y no sé, es como de... O sea, esto no pasaba antes, ¿no? Antes,
no, es como de... También es esta agenda de
salía odio, la
misoginia industrializada, ¿no? También es el odio a las mujeres bien cabrón. O sea, este nivel de humillación y de exhibición y de ataque es muy de, si son actrices, puta, cuidado, ¿eh? Porque esto se va a seguir. O sea, actores que hagan cosas horribles y es como de, ah, oh, qué mal, no, sí, escandaloso, la ley tendrá que hacer algo al respecto. Bueno, hablemos de otra cosa. Pero también está esta misoginia industrializada del internet que ahí la ves operando y la ves siendo consumida.
Sí, todo es parte. O sea, es que es un poco como lo que les decía también del chat GPT, o sea, y todo eso. O sea, es que el problema, o sea, lo que estamos viendo es solo un síntoma, ¿no? De un proceso cultural, social, económico, en el que estamos bien metidazos, que es como el fin de los tiempos, ¿no? Básicamente.
Pues sí, yo pensaría que sí, pero luego va a llegar alguien más joven diciéndome que soy un boomer, que ya no sabe nada.
Ah, eso va a pasar. Y luego, y además sí, se va a cumplir el pianista. O sea, hay que tratar de vivir en primer piso para que no nos arrojen por las ventanas. Pero eso se viene. Pero bueno, pónganos en los comentarios. ¿Alguien quiere cerrar algo más para seguir leyendo superchats?
No, pasamos con
superchats,
ajá, porque esto puede derivar todavía en más.
Muy bien. Gustavo Alejandro, muchas gracias, dice, confieso que estoy atrasado como 4 episodios. El fin de semana me actualizo, en Spotify sí los pongo en el altavoz y Reinhard no se escucha. Ya sabemos, Gustavo, hacemos lo que podemos. Muchas gracias por tu apoyo incondicional.
Ahorita como está la configuración, debería de...
Sí, que probablemente te hayas... Porque justo los últimos 4 episodios, según yo, ya resolvimos ese problema.
Ajá. Sí, ya nadie se ha quejado del audio, de hecho.
Nadie se ha quejado mucho. Pero gracias, Gustavo, y por siempre estar aquí. Y también te vuelvo a agradecer por regalar las membresías. Bueno, las que has regalado y las del día de hoy.
¿Sí?
A ver, Isa nos deja un super chat que dice: no le sé al Magic, pero si es de Final Fantasy, ¿habrá carta de Aerith? Creo que me alentaría bastante. Saludos. Sí, sin duda va a haber. Y pero seguramente va a haber varias. Y de hecho todavía no revelan cuál es la carta de Aerith. Y yo creo que va a haber carta de Aerith y va a haber una carta de la muerte de Aerith. Estoy seguro que va a haber una carta con Aerith a punto de ser empalada.
Sí, ¿no? Yo creo que tiene toda la pinta para ser un instantáneo.
Sí, como un Mordor, ¿no? Pero...
Ajá. como la carta de Mordor, pero...
Ajá.
Sí. Sí, va a haber... todos los personajes clave de la franquicia van a estar...
Uh-huh. Que no, por cierto, si quieren estar atentos también, la próxima semana empiezan los spoilers de la colección. Es decir, a partir de la próxima... Ahorita ya empezaron a salir unas cuantas, pero a partir de la próxima semana, día con día, van a estar saliendo todas las cartas.
Uh-huh. Sí. Para que aunque sea las vean.
Muy bien. Lilith Vicio, hola Lilith, gracias por el super chat que dice... Hola, vengo de mi rutina diaria de explotación laboral. Antes tenía que esperar el podcast y ahora llego al final, pero llegué carita triste. Saludos, bullies. Qué bueno que llegaste, Lilith. Ya descansa. Abajo los patrones, que los reemplacen las IAs.
Ajá. Si tienen libro de sugerencias en la empresa, pon de forma anónima. Ojalá el patrón lo cambien por una IA. Sí. Sería lo único que valdría la pena cambiar por una IA.
Exacto.
Equipo de TI, por favor, trabajen en eso.
Pero ánimo, Lilith, y muchas gracias por conectarte.
Se ha hecho cobos, sí.
De hecho, sí, ya. De hecho, el... Creo que es para Commander, pero el símbolo para los Commander
de la
expansión es un chocobo dorado. Miguel Méndez, muchísimas gracias. Miguel Méndez, historiador del podcast, nos deja un super chat que dice: hace poco también salió el diseño de Depredador de la nueva película y todos enloquecieron. Por cierto, super chat para el Predator Cast. Saludos.
Saludos. Depredador.
Saludos.
Que prometimos un podcast de Depredador y por qué Luis no lo convence.
Bueno, es como una gandalla, ¿no?
Sí, pero pues es un chiste.
Ah, es como el cazador que...
Pues aparece el depredador, un cazador justo.
No, pero justo es lo menos justo del mundo, es como...
Pues como un depredador.
Tengo,
¿no?,
rayos láser y... Ajá, y me voy a meter a una jungla a pelear contra un güey que tiene un machete con mi...
Ajá, con
disco
térmico. Ah. Sí, es un depredador, es como un león contra un ciervo.
Va de cacería y se mete como a una reserva así de... La reserva está cerrada y tiene como toda la tecnología del mundo y el animal tiene como... Casi casi lo amarran a un árbol y es como de... ¡Oh, eres un cazador! ¡Cázalo! Es como, no.
Yo solo voy a decir que básicamente eso se trata de ser un cazador. Pensar que es justo, pero en realidad no lo eres. Básicamente... En realidad, a mí me parece bastante accurate la lógica de Predador.
No quiero profundizar en esto por razones, pero... Pero es como de, güey, estás súper gandaña, ¿no?
Pues sí, pero así mira, es.
Es un mundo justo en el que hay un predador y una presa. O sea, sí, pero cuando tu presa está como en un terreno así delimitado y tú tienes como una mira kilométrica.
Y un rayo láser y camuflaje óptico, sí.
Y una madre de tu hombro que apunta donde tú veas y picos que salen de tus manos y un disco con láser que puede cortar carne, así es como de tal vez no sea como lo más justo en la balanza, ¿no?
Uh-huh.
Y eso si quitamos eso tomando en cuenta de que las dos de las que estamos hablando, que son como las más populares, son el depredador viniendo al mundo moderno, mm, en el que ya hay ametralladoras y bombas y granadas y etcétera, pero al final de la 2, y bueno, lo que se trata la precuela del de como de, o sea, los depredadores venían como así con los pioneros, así
con... Pues, o sea, ellos van por el espacio, bueno, pero eso sí es como canon depredador, van por el espacio buscando presas. Y pues, y llevan.
Llegaban gente así de que llegó a las colonias, sí, de.
Contra los. Sí.
El güey de la bruja, así que está haciendo
como. Mantequilla.
Mantequilla con su familia y tiene como un cuchillo, todo.
Sí, el depredador contra unos amigos.
Él será la persona a la que cazaré. Y es como de, güey, consíguete a alguien como. ¿Por qué no van a planetas súper desarrollados en los que... O sea, odio al depredador. El depredador se me hace la cosa más hipócrita.
Que, bueno...
Poco deportiva. Y no sé, lo odio.
La otra... Te voy a pasar... A ver si lo encuentro. Pero la otra vez vi un análisis de la primera película de Depredador. Como que estaba puesto en contexto histórico, ¿no? Y... O sea, tengo todavía que... corroborar la información y así. Pero bueno, es interesante porque según lo que decía esto, es que en realidad Depredador es esas películas que otra vez se entendieron mal, ya sabes, como American Psycho, como todas. Ajá, porque...
Como dos caras, así.
Porque en realidad Depredador se pensó como una sátira, ¿no? O sea, que en realidad su origen es como una sátira... Como de la masculinidad de los 80, ¿no? O sea, como...
Sí, sí, y tiene sentido como con la 1. Uh-huh. Porque según yo la 1, mi recuerdo noventero de niño, que todavía no está, o sea, antes de que fuera, o sea, de que Depredador fuera algo en el mundo y solo la veías como por accidente una tarde en Canal 5... Uh-huh. Justo, o sea, no era... El cerebro infantil obviamente no podía procesar... Pero como Robocop era como estas películas que te engañaban, como que pensabas que ibas a ver algo, ¿no? Uh-huh. Es como, ah, estás a tener, y es como un montón de güeyes mamados en la selva, y como que pensabas que iba de algo, ¿no? Uh-huh. Como de, en la onda de soy el macho.
Y que de hecho todo al principio de la película te está llevando por ahí, como si estuvieras viendo como Rambo o algo así.
Es como de somos machos turbomachos con ametralladoras y que de hecho es muy buena la 1, es como, o sea, porque llegan todos super vergas así de somos los machos y como que de repente es como trácatelas, uh-huh. Como de depredador.
No eres nadie, tus bíceps no sirven para nada. Ajá.
Tus bíceps no sirven para nada y...
Tu sistema de creencias acaba de desmoronar frente a ti.
Y aún como niño, o sea, no lo sabías como tal, pero era como una onda rara, ¿no? Porque pensabas que iba por un lado y de repente... como
sí, la película te engaña, te da un giro, que eso era lo interesante de la película. Todos vienen para ver gente con metralletas, pero la película propone otra cosa que tú no te esperas, ¿no? Ahorita ya todo el mundo se la sabe. Pero al parecer esa era la intención original, ¿no? O sea, como este giro de tuerca... Hasta pone, sí, y sí es cierto, yo no lo había notado, pero claro, toda la primera mitad de la película, literalmente hay una cantidad de escenas de bíceps, así como gigantescas.
Es el meme de
los brazos. Es el meme de los brazos, pero todo estaba hecho así a propósito, ¿no? O sea, era una sátira que le iba a dar el giro como para cambiarlo, pero, y había un pedazo con el, creo que el director es como, pero la gente lo entendió todo mal. Nadie entendió el punto de la película.
Sí. Luego está la 2 que
sí, no, la 2 ya. De hecho, la 2 más bien se aprovecha de cómo la gente entendió la película, no de lo que la película quería decir.
¿Quieres Villa lleve? Y es por acá. O sea, ajá. Que queda como. Mira, lo que tú querías decir, lo que la gente entendió. Lo que ajá. Y lo que no.
La 2 también sigue teniendo como, o sea, la 2 sigue, no sé, tiene como otro tono que...
Muy distinto, ¿verdad? ¿No? Es como otra peli, o sea, es...
Sí. Ajá. ¿Cómo hasta? Sí, pero sigue siendo como medio satírico, según yo. Un poco, ¿no?
Pues, o sea, sí, un poco. Además, según yo, o sea, cuando la ves con esos ojos, funciona mejor.
Y justo la 2 acaba con, bueno, ten esta pistola que le quitamos a una persona de 1700. Y como de, ¿qué hizo una, qué podía hacer una persona de 1700 contra un depredador?
Yo insisto, es accurate. Lo que hacen los depredadores es accurate. O sea, no es justo, es falsa justicia, pero es accurate.
Sí, no hay engaño en el nombre. Sí, no sé.
Pero lo que me hace pensar es como, digamos, ya lo habías comentado, es como, o sea, en el mundo depredador, estos dudes son como justo los que se van de cacería, ¿sí? Y hay como, o sea, son godines en su día a día, ¿sí?
Bueno, no, técnicamente en el planeta depredador todos son cazadores, todos.
¿Todos son depredadores?
Sí.
¿No hay nadie que se dedique a la repostería?
No, todos son, y viven en clanes, ¿no? Y hay toda, hay un universo expandido de cómics de depredador. Que es así gigante, y su relación con los aliens, y cómo son sus rituales, quién es el como el alfa predator, y luego hay como unas matriarcas depredadoras que son como las reinas del planeta, pero también tienes que vencerlas a muerte. Es una cosa.
Y es como, el planeta depredador,
algo
se resuelve sin un duelo a muerte.
No pueden, todo es duelo a muerte.
Así de, ¿quieres ponerle el nombre a tu hijo depredador y al registro civil? Claro, de la muerte para darle la
cabecilla. Así es.
O sea, pero no es como aquí, como en el planeta Tierra, en el que es más bien como un hobby y ya.
No. Esa es su cultura, es su modo de vida.
Es así como, soy el rey de España y estoy aburrido y voy a ir a matar a un elefante. Voy a disparar en la cabeza.
En el planeta depredador todos son cazadores. O sea, de hecho, creo que un poco, ahora lo que enojó a la gente con esta nueva de depredador, es que creo que el personaje es como un depredador que dice, oiga, yo quiero ser repostero.
Sí, no, está raro, es así como, no hay un depredador que quiera dedicarse a la ebanistería.
Pues, seguramente hay depredadores armeros. Depredadores armeros es lo más cercano que puede ser.
No hay un depredador que quiera hacer muebles.
Oye, le dicen sí, pero tiene que ser un arma. O sea, el
ajá.
Tiene que volver a
ser un arma. O un trofeo. ¿No te acuerdas en Depredador 2 cuando entran a la nave del depredador? Justo todos sus muebles son como cráneos y cuernos.
Pero alguien tiene que hacer eso. Tiene que haber un depredador que se dedique como a...
El decoración de interiores.
Queer Eye para de depredador.
Queer Eye for Predator.
The cosiest Predator. Y todo tiene que ser lindo y equilibrado y pues así.
Ajá, Feng Shui en el mundo depredador.
Ajá, tus cráneos deben estar viendo así hacia el oeste. No... sería no se da.
Pero pues bueno, Miguel Méndez, esto fue el mini Predator Cast. A ver, siguiente super chat es de Daniel Gaitán, que dice sobre Niña Oso: la eligieron porque sabe actuar y refleja la actitud del personaje del juego. Ya quisiera ver a su cast ideales para llegar a actuar igual. Sí, gente con caras raras. Nosotros somos team gente con caras raras.
Super team gente con caras raras.
¿No viste esa idea?
Voy a decir, el que la última discusión con mi mamá fue este actor Todd. ¿Cómo se llama Todd? ¿De Breaking Bad?
Sí, Todd.
¿Cómo se llama Todd? Bueno, él.
Ajá.
Se me fue su nombre. Pero justo fue como de, ay, pero escogieron a este actor, que no, es así como, es un gran actor.
Ajá.
Y el hecho de que no sea como únicamente bello hollywoodense, todavía o sea, como, a mi punto de vista, pero es como una minoría, la mayoría de la gente piensa como mi mamá.
Jesse Plemons.
Como alguien bello en la pantalla. Jesse Plemons. Como de, está padre que sea Jesse Plemons, es como de, sí, ¿qué tiene de malo? Es como de, su razonamiento es feo, no quiero ver a alguien feo.
Y es muy bueno. Y además, entre más feo se pone, más padre está, ¿no? Porque además como que se está haciendo gordo y su cara está desapareciendo. Entonces, Y su bigote es muy inquietante.
Pero eso es lo que, bueno, no sé, según yo somos minoría y estamos locos y nadie nos hace caso, pero a mí es lo que me gusta de las caras en cine, es que puedas ver una cara que sea distinta, ¿no? Como que también siento que no era tan común, esto es como algo más como de los, tal vez de los noventas, ¿no? Como para acá. Que ves películas de los 80, 70, 60 y como el cine antes de los 90, como que en los 90 alguien decidió de todos van a ser hermosos, es como de todas las personas en la película tienen que ser bellos, pero luego ves películas, no sé, ochenteras, setenteras, y hay actores muy raros, ¿no? Es como de hay gente que se ve vieja, hay gente que se ve gorda, hay gente que se ve diferente, normal, uh-huh, natural, no sé, es como de había más variedad y ahora hoy en día es como de no, todos tienen que ser hermosos y si hay alguien feo lo vamos a funar por siempre y para siempre porque no cumple con los estándares y yo no entiendo, porque es como de pues es lo padre ver como una cara diferente, es como de a mí es lo que me llama la atención,
¿no? Sí, sí, además.
Caras peculiares, ¿no? O sea, porque no es como que sean caras normales que tú veas en la calle, sino. O sea, pueden ser personas que digas, ok, no, pues es feo. Pero son. Tienen algo, o sea, como que hace que te acuerdes de ese rostro. Sí. ¿No? O sea, son rostros peculiares. Creo que más bien es esa es como la categoría, rostros peculiares.
Porque además, luego también hay que pensar, o sea, en el mundo Hollywood, normalmente la gente que tiene caras peculiares son buenos actores, porque no hubieran llegado ahí con esas caras. Y la neta, ajá, es que tienes a Gal Gadot y no inventes, Gal Gadot no puede decir una frase entera sin que parezca estúpida, ¿no? O sea, no sabe actuar.
Pero a la mayoría, por alguna razón, prefieren ver a una Gal Gadot, que es así como, mira, es la Mujer Maravilla, está guapa.
No tiene gracia ni talento, pero está guapa. Y su carrera, sí, es millonaria y despega hasta las estrellas.
Yo no entiendo, yo no lo entiendo, porque de verdad es como de, ¿no prefieren ver a alguien que sea interesante? Que sea como... que tenga algo ahí particular que... Sí, no sé, es como... O sea, otro que es parecido es como... Porque sí, Jesse Plemons es como la versión 2 de este sujeto, pero... Philip Seymour Hoffman, según yo, era eso. Es como de... Philip Seymour Hoffman está padrísimo. Puede aparecer en una película una escena...
y te vas a acordar de él.
Y va a hacer algo. Va a hacer algo que es como de... Va a decir una palabra de cierta manera que lo vas a recordar. Uh-huh. Y era un gordo ahí. Y no sé, para mí es de mis actores favoritos. Está padrísimo. Cuando un actor es peculiar, tiene algo peculiar y no es solo que sea bonito...
Tiene un rostro peculiar. Es que también es como un talento, ¿no? De la gente que hace esta selección de actores. O sea, porque incluso, por ejemplo, ¿no? Con Simon Hoffman, también tiene como esta de. ¿Sabes qué va a decir? ¿Y qué va a hacer? O sea, como, ¿qué expectativa te da ver ese rostro?
Pero era como, o sea, tenía rango, ¿no? Es como,
o sea, sí, como o sea.
Sí, no, y son
buenas. O podía ser el comic relief en la película de Ben Stiller. O sea, para mí es eso, es como.
O el enemigo de Robin Williams, ¿no era el enemigo de Robin Williams en Patch Adams?
El enemigo de Robin Williams en Patch Adams, y es como de en todas te da algo, es como de.
Pero siempre hay películas que no me gustan. Dude smart ass, ¿no? O sea, es como su cosa, es como soy el smart ass de la película.
No, es muy versátil. Yo lo consideraría así como de, no sé, siempre es como, o sea, es muy versátil en todos sus papeles, y siempre, no sé, tenía lo que decíamos de Stanley Tucci, siempre hay algo, aunque la película sea totalmente, o sea, como que se borró de tu cerebro, hay algo que recuerdas de él, es así como de, hay una película de Ben Stiller con... No, creo que es Jennifer Aniston, no sé, es como de Mi Novia Polly. La fui a ver al cine, fui a ver Mi Novia Polly en la prepa en el cine.
Okay.
No recuerdo absolutamente nada de esa película, pero Philip Seymour Hoffman es como, o sea, lo recuerdas. O sea,
uh-huh.
Y tenía ese poder en todas sus películas, es así como igual lo recuerdas siendo Truman Capote, o siendo el villano de Misión Imposible 3, o siendo este. ¿Cuál dijiste?
Este... Patch Adams.
Ah, o siendo el enemigo de Patch Adams, que acaba siendo su amigo, ¿no?
Porque al final lo defiende, sí, al final lo defiende ante esos sí. Académicos vetustos de la Universidad de Medicina.
Que el actor es como el académico, ¿no?
Ese también, ese actor es el señor amargado, el rector amargado es ese señor.
Sí, en los 90 necesitas un rector amargado, es como es ese señor. Pero era muy versátil y muchas veces era como con escenas muy pequeñas y personajes como muy así, como que podrían pasar inadvertidos. Pero él lograba hacerlos interesantes. También sale en esta del talentoso Mr. Ripley. Y es así como de no recuerdo nada más de esa película. Más que a Jude Law lo matan con un remo en la cabeza. Pero recuerdo a Philip Seymour Hoffman. O sea, recuerdo a su personaje. Y es como, o sea, no sé, siempre tiene ese factor. Que es como de olvidé la película por completo. Pero recuerdo a ese personaje.
¿Quién es...? En esa peli, ¿quién es él?
Él es el amigo de Jude Law, como es como el mejor amigo, bueno, o sea, como un compañero universitario.
Sí, ya sé.
Igual como todo.
Y por, que en ese caso sí tiene el smartass que dice Reinhardt, pero
ahí sí tiene todo el smartass que dice Reinhardt. Pero, claro, sí, lo caracteriza y luego le pega una
cenicero. Sí.
Estoy viendo, no me acordaba. Sí, sale en el Gran Lebowski.
Sale del Gran Lebowski y es otro personaje totalmente distinto. Es como el secretario de.
Ah, ahí no es Smartass.
No, ahí es como chistosito.
Ajá.
Sí, es como chistosito.
Es chistosito. Sale en. Sí, están diciendo un dragón rojo, pero ahí sí es súper Smartass que dice Reinhardt. Es como el reportero. O sea, salen los juegos del hambre.
Se le da perfectamente. Tú ves ese rostro con el peinado así relamido y dices, este güey va a ser el Smartass de la película. Es gordísimo.
Sí. O sea, era muy
pero
bueno.
Es una de sus facetas, ¿no? Una de sus varias facetas.
Pero era buen actor.
Yo la conocí.
Ah, sí, no, eso no, siempre en discusión. Es un muy buen actor.
Yo no he visto The Master de Paul Thomas Anderson, y siempre que escucho de Philip Seymour Hoffman
es es cuando es el líder de la secta rara y está buena esa película. Bueno, la película no es tan buena, pero él es muy bueno en esa película.
Sí, no, es como
y de hecho lo que recuerdo son sus escenas, todo lo demás está un poco borrado de mi mente.
Más actores feos. Yo no, o sea, mi es como de actores feos for the win.
Hablando de actores feos que se burlan de ser feos, ¿has visto ese video? No lleva mucho tiempo que se hizo viral. Que cachan a William Dafoe en la calle, pero alguien que no sabe quién es él.
Ah, sí.
Y que le pregunta como de ¿usted quién es? ¿Y qué hace?
¿Y por qué su cara es tan rara?
Acá, como dice, venga, ¿le puedo hacer una entrevista? Así dije, ¿quién es usted? ¿Qué hace? No, le dice, ¿qué hace? No, me pregunta, ¿quién es él? Como, ¿y usted a qué se dedica? Ah, soy actor. Ah, y lleva mucho tiempo así. Sí, ¿y le gusta? Pues sí, ¿Y qué espera de su carrera? No, pues yo creo que ya va a llegar más arriba, la verdad. Dice, muchas gracias, qué amable es usted. Y se ve el entrevistador así como un güey random. Ajá. Entrevistando gente random en la calle. Se los va a pasar, está súper cagado.
Creo que sí lo he visto, ¿no? O vi un cachito, pero sí.
Sí, sí, que es como un chavo el que hace la entrevista, entonces no sabe quién es. O sea, es como agarró a 20 ese día.
O sea, como que estaba entrevistando gente en la calle nada más como así de, ¿y usted qué hace? ¿Y cómo le va en la vida? Y ya, ahí lo puse en el chat, si lo quieren ver, dura un minuto, o sea, está súper rápido, pero está muy chistoso. Y es como de, claro, o sea, incluso alguien en la calle estaba entrevistando gente random y dijo, voy a agarrar a ese señor que se ve raro.
Sí.
Me va a preguntar que él qué o qué.
Que está muy raro.
Está muy raro, ¿usted qué hace? ¿O qué? ¿Es actor? ¿En serio? ¿Se va bien?
A ver. Sí. Voy a leer un super chat más, el último de la noche, de Daniel Gaitán. Gracias, Daniel, que dice... Ah, no, ya lo leí. No, ya no tenemos más super chats. Ya no tenemos más super chats.
Pues ya
vámonos. Ya vámonos. Bomba de humo. Bueno,
ya.
Sí, bueno,
ya.
Pero sí. Podemos hablar de Vilísimo. Voy a leer un super gracias para que no quede.
Si lo... Que no quede en la lista.
Y con este cerramos. Es un super gracias que nos dejó Sergio Alejandro Mora en el podcast Si Plinio el Viejo Fuera Furro. Que dice. Me encantó cómo se adentran en el tema del furrismo. Y concuerdo, la furrada para comprarse desde ilustraciones, ropa y otras cosas más subidas de tono. De hecho, yo trabajo, órale, en una marca de ropa interior hecha para furros. Bueno, no solo es ropa interior, guiño guiño. Para mayor referencia, les recomiendo escuchar Radioso Podcast. De hecho, uno de los locutores es fan del canal de Bully y hablan muy a fondo del tema del fandom y otras cosas relacionadas. Saludos a todos y sigan con tan buen contenido siempre. Muchas gracias, Sergio Alejandro.
Gracias.
Muchas gracias.
Sí. Wow, trabaja diseñando ropa interior para furros. O sea, es como algo que no pensarías que existe, ¿no? O sea... O sea, cuando eres morro y te dan como tu lista de educación vocacional, orientación vocacional, o sea, no te puede salir esto.
Sí, o sea, el libro no viene. Cosas que podrías agarrar para vivir. Ganar dinero no te sale. Pero suena un mundo peculiar de anécdotas peculiares, la verdad, suena bastante interesante.
Que eso es un, bueno, si nos escucha alguien, me gustaría que lo pusieran, si no en el chat de ahorita, porque tal vez nos escuchen en el futuro, pónganlo en el chat cuando en el editado, como de gente que tenga trabajos bien raros, o sea, trabajos que dices, no inventes, este trabajo...
No conozco a alguien más que haga esto.
Ajá, como eso, como diseñar ropa interior de furros. O sea, no conocemos a nadie más que haga algo así.
Ajá.
Sí.
Ponen en el chat, ese trabajo está seguro de las IAS.
Ajá, sí.
Pero si tienen un trabajo así...
Son que como maquila y venta de ropa, ¿no?
Sí, pues venta de ropa. No tienes que decirle a Hacienda qué tipo de ropa haces, ¿no?
Tu hoja de Hacienda, pero... oye, pero toda esta conversación y demás se desvió de una pregunta original del superchat de Viridiana que nos había dejado...
Ah, pero ya es muy tarde otra vez, ¿no? Ok, nos preguntaba hace 1000 años que si nos habíamos hecho una travesura o algo suficientemente grande para que nuestra mamá nos regañara de una manera que recordamos hasta la fecha, dado que pasado mañana es Día de las Madres.
No recuerdo.
No hay manera que no haya sacado de quicio a tu madre. O sea, no hay manera que un niño no haya hecho eso, aunque sea nada más.
No. No, fue un niño perfecto.
Sí. El niño Buda y mirabas al muro. ¿Tenías 14 años?
Sí, esa es mi respuesta.
Yo tampoco tengo una anécdota muy de regaño.
¿No?
Sí, no.
Bueno, no que, o sea, obviamente cada mamá tiene su estilo, ¿no? Igual y no es como mamá histérica que te va a agarrar chanclazos, ¿no? Pero algo que dijeras, me pasé de lanza y mi mamá la friqué, le jodí la mente, la hice enojar o la saqué de onda. Yo pongo un ejemplo de lo que piensan, porque veo que están así como en su catálogo de recuerdos. Yo recuerdo una vez que a mí se me hizo fácil escaparme del kinder, porque me había aburrido de estar en el kinder y me salí del kinder y pues obviamente saltaron todas las alertas de la escuela. Y cuando llegó mi mamá por mí, pues es como, oiga señora, su hijo, ¿qué cree que no está en la escuela? Y pues no había celulares ni nada.
Pero eras como un niño de kinder como de caricatura de los 90. O sea, ¿cómo se escapa un niño de kinder de porque se aburrió?
Literal, yo acerté la puerta, la abrí y me salí. No fue mayor de romper así una ganzúa y quitar un candado. No, literal. Le quité el segurito, ya sabes, estos de bolita de las puertas. Clic, 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 lo abrí y me salí. Así, sin más, y me fui caminando a mi casa. Me fui a hacer mi...
No, no, es mafioso.
Ah, te robó un mafioso. ¿Con un gorila?
Una aventura en la ciudad en la que los mafiosos querían secuestrarte y
gateaste por las vigas de un edificio en construcción.
Y los mafiosos se subieron y acabaron llenos, así como metiéndose a un depósito de cemento.
Y les dieron vuelta y luego terminaron siendo estatuas así en Central Park.
Y luego su niñera se dio cuenta de que estaba recreando el libro infantil que ella te narraba todas las noches.
Esa fue la clave.
Supieron que ibas a acabar en un asilo de ancianos. Tratando de... Y conozco demasiado esta película, es así como la estoy recordando.
Estás entrando en el mismo universo que Reja al principio con El Novato del Año, y probablemente sea hasta del mismo año la película.
Sí, es como, seguro que veías una después de la otra, o sea, casi seguro que podías ver una y acababa y empezaba la otra.
¿Cómo se llamaba?
Cuidado, bebé suelto.
Cuidado, bebé suelto.
Cuidado, bebé suelto.
Pues un año de...
Año de 93, cuidado, bebé suelto.
Del 94, bebé suelto es del 94.
Wow, un año. Un año de diferencia.
Seguramente el Papa también vio esa película.
Pero continúa, Rejar. ¿Qué pasó después de tu fuga por Nueva York?
Fui a mi casa, pero no había nadie en mi casa porque mi mamá ya estaba buscándome en la escuela y no había nadie. Y me fui a casa de un amigo y pues los papás de mi amigo se quedaron con cara de ¿qué demonios hace un niño de 5 años tocando mi puerta? Y ahí ya, ¿no? Como que ya me tuvieron ahí hasta que encontraron a mi mamá y pues ya mi mamá, ya se imaginarán, estaba vuelta loca.
Pues sí, desapareció. Y estoy viendo que el mafioso principal era el de Criminal Minds.
Joe Mantegna.
Ajá, era el mafioso principal de Cuidado, Vive Suelto.
Y el otro es Joe Pantoliano, que también sale en Los Sopranos y sale un montón de películas, sale en Daredevil, sale en varias películas. O sea, es un gran elenco.
Esas cosas que no sabes que
una gran película
te va a otorgar.
Pues yo no tengo una historia de escaparme del kinder. Yo no tengo una película de escaparme a Central Park. Yo más bien recuerdo, o sea, es que yo no tuve como que mi mamá se enojara y así, pero mi mamá tenía una técnica infalible que moldeó para siempre mi actitud ante la vida, que era como justo como cuando no quería hacer algo o me rehusaba como de mis obligaciones, me decía simplemente como, está bien, no te preocupes, tú toma tu decisión, pero luego acepta las consecuencias de tu decisión. Que se convertía en yo.
Muy adulto eso,
¿no? Lo que se convertía en yo volviendo a hacer la tarea que no quería hacer.
Es como. Sí, pues sí. Piensa en las consecuencias que habrá y atorméntate con tus.
Sí, o sea, es como de: mira, tú puedes hacer lo que tú quieras, nadie te está obligando a nada, pero luego tienes que asumir las consecuencias de lo que sea que decidas. Y entonces fue como de: ah, ok.
Algo hiciste, sí, para que tomara esa decisión.
No.
Algo hiciste para que dijera, ¿sabes qué? Esa es la manera de educar a este niño.
Bueno, sí, o sea, claramente sabía que ese era el camino correcto, o sea, que era el adecuado para mí.
Yo envié a Dios de la sala y fue de, no, necesitamos venidas claras con este niño.
No, no, más bien es como de esto, por aquí es donde va a reaccionar.
No, nunca friqueaste a tu mamá, no hay manera. No hay manera, cuando vea a tu mamá le voy a preguntar.
Mejor, más bien hay que preguntarles a las mamás cuándo se friquearon.
Sí, no, no inventes. No, sí. No, no, no hay manera, ¿eh? ¿Tú, Luis?
No, yo fui perfecto.
Altercado.
Altercado.
Jamás hiciste una travesura.
No de niño. De niño sí fui como niño, ñoño, perfecto, y luego de repente fue como, o sea, pero eso ya es otra historia, ¿no? Es como adolescencia de, ahora soy un adolescente y no sigo las reglas, pero eso ya es diferente.
Ajá, sí, ya sé, ese
fui todo lo contrario, es así como, si de niño fui como de, nunca causé revuelo y nunca, de adolescente fue como de, mi mamá me quería matar, con toda la razón del mundo.
Sí, salió el demonio que estaba encarcelado.
Porque ya como de adolescente ya. Como ya más. O sea, no es travesura infantil como tal. Porque de niño, pues sí, no sé. O sea, nunca. Sí, no, o sea, y no. O sea, también hay cosas de que nunca me cacharon en las cosas, ¿no?
Entonces no hubo reacción, sí. Entonces evaden la pregunta.
No, espero que nunca. Pero. La cantidad de veces que falsifiqué las firmas de mis padres en reportes así de su hijo ha sido malo, muy malo, y lo castigamos en la escuela. Firme esto para corroborar. Y yo es así como de, pues la firma de mi papá es como, es su nombre. Así. Ahí está, ya lo firmé.
Es como, no respeto las reglas. Y te paraste así el cuello de chuchamarra de cuero, así. Te peinaste con tu peine y tu copete.
Pero, ajá, volviendo al maestro que está así como de, y cuidadito, de rincón del vago y de encarta. O sea, no es por nada, pero es como, eso estaban bien pendejos los maestros también en los 90, ¿no? Pero es como de, este es tu reporte en el que decimos que hiciste algo muy malo, 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 malo. Y lo tiene que firmar tu mamá diciendo que eres muy malo. Y solo llegabas a tu casa y es como, ahí está la firma de mamá. Ok, es un nombre en manuscrita.
Y luego hizo eso Luis y luego se fue a jugar a rancones así en el canal.
Es que era estúpido, es así como de, o sea, no vas a citar a mis papás a que vengan y les vas a contar, solo vas a poner un reporte que dice que soy un niño malo, malo, muy malo, súper malo, que hizo cosas malas. Y necesitas una firma de mis papás, que para empezar, tu maestro no sabes cuál es la firma. O sea, yo todavía me tomaba la molestia de firmar como firmaba mi papá, así los cheques del banco. Al maestro que iba a saber cuál es la firma de mi papá, pude haber puesto así como de cualquier firma y el maestro... No sabe.
El
papá. Papá de Luis.
No, la firma del papá de Luis. Y aún así el maestro de la escuela lo hubiera aceptado como tal, porque no tiene una evidencia de cuál es la firma
del papá. Entonces, wow, era Luis Moriarty.
Si yo conozco las leyes, así no saben.
Pues yo lo imaginé más como Moriarty, así como de sus reglas que no tienen lógica en un mundo, el caos triunfará.
Un poco sí, porque sí, hay una película mía con varias cosas. Varias cosas, no sé.
No me puede hacer nada.
Y luego peleaste con el niño Sherlock Holmes en una cascada.
Sí, exacto, lo tiré por una cascada. Pero pues yo recuerde que mi mamá sí se enojó y fue así como de estoy decepcionada y
no sé, nunca le hiciste algo a tus hermanos, a tus primos, así, a otros niños que dijeran no.
No que mi mamá se enterara.
Solo los chantajeé de por vida.
Tiré al niño Sherlock por una cascada, pero mi mamá nunca se enteró. Llegué.
Y llegaron los papás. Llegaron los papás a buscar al niño Sherlock y los papás así con su pipa y sus gorritos. Como, ¿dónde está nuestro pequeño?
Yo me imaginé más bien que era como Macaulay Culkin en esa película en la que el niño malo, 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 malo.
Y el Aya Wood va roja por.
Dejas a Aya Wood del paso vehicular.
Así. Un manejillo a la carretera para que todos choquen. Y llegaba a mi casa y yo así como, ¿de qué hicieron nada?
Hicimos las aves.
Sí, más bien era Macaulay Culkin.
Y el Aya Wood junto a ti. Pero es malo, malo de verdad.
Y nomás así como, no, Elijah Wood, tú no sabes lo que dices.
¿Sí? Demasiadas películas noventeras en este podcast, demasiadas películas infantiles noventeras.
¿Es el mejor niño?
Voy a ver de qué año es esta película porque estoy seguro que va a ser como 95.
Yo creo que es como 95-96 esa película. La de Macaulay Culkin soy muy malo.
¿Cómo se llamaba? ¿El Ángel Malvado?
No sé, puse Macaulay Elijah.
El Ángel Malvado, el Ángel Malvado.
93.
Ah, pues mira.
También es del mismo año que el novato del año y Macaulay Culkin y Elijah Wood son del mismo año.
Ok. Seguramente el papá.
Pero sí, yo estaba ahí aventando un maniquí a la carretera y es así como de. Y nunca llegamos a ese punto en el que mi mamá tenía el Elijah Wood en una mano y en otra.
Y tuvo que decidir.
Tuvo que decidir. Tuvo que decidir.
Nunca llegamos a ese punto. Es como Macaulay se fue antes. No digo, Elijah se fue antes. Este podcast estuvo muy 1993.
Sí, fue el podcast más 1993 de la historia.
Ajá, sí.
Sí. Muy bien, muy bien. Mi mamá casualmente hoy era el día en el que iba a escuchar el podcast. Ay, la
y te va a contar una historia.
Te va a cargar en una caja así como de cosas, así como de ¡oh, Dios mío! 1995, así de un tío que se pasó curiosamente por la tierra.
Aventaba una niña al agua fría, ¿no? Así como de...
Creo que era la hermana de Macaulay.
¿No era la hermana de Laia?
Era su hermana. No, era la hermana, porque Laia era como el niño que venía ahí de...
Era el primo.
De vacaciones, ¿no? Uh-huh. Ajá, era el primo, y Macaulay avienta a su hermana al hielo delgado.
Ahí tu mamá te está revisando. ¡Un momento! ¡Cuando Lupita se fue al hielo!
Sí. ¡Oh, aquella señora que nos ayudaba! ¡Que murió electrocutada!
¡Ah, sí, sí! La señora electrocutada, es verdad.
Sí, ma. Espero que nunca escuche esto.
La ropa
ya pasó mucho tiempo. Es como soy como Jay Simpson. Es como de ya.
Ya prescribió.
Ya, prescribieron los crímenes. Puedo decirlo abiertamente. Puedo escribir un libro así que se llame así como Mi vida como Macaulay Culkin en esa película.
Así, en esa película.
Es muy buena, creo que la voy a buscar y la voy a ver de nuevo.
Muy bien, pues ahí tienen las anécdotas. Que Andrés tiene que tener alguna anécdota, ¿no? Me parece imposible que fuera.
Pues ya te dije. No, pues no, pero ya te dije cómo evitaban que arrojar a mi hermana a la nieve y matar a la señora que nos llevaba galletas.
Algo pasó antes.
Muy bien. Pues ya vámonos porque ya son las 12 de la noche.
Muy bien. Entonces, vámonos de aquí. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales donde pueden ver los estrenos del canal, las notificaciones, los shorts y las efemérides que subimos todos los días. Hoy no hubo una efeméride tal cual porque India y Pakistán al parecer se quieren asesinar otra vez. Y Bill Magnets tiene un video al respecto con el contexto histórico de ese conflicto. Así que lo pusimos en las redes sociales para que lo puedan ver. Pasen por ahí si no lo han visto, es un video ya de hace unos años, pero curiosamente se volvió de actualidad de golpe. Curiosamente hoy también terminó la Segunda Guerra Mundial. tenemos nuevo papa. Todo el 8 de mayo, es un día...
solo voy a decir una cosa, porque pusieron ahí, y es cierto, es como de Reinhardt, yo, acuérdate que siempre he dicho que soy el niño del jardín secreto, y adivinen en qué año salió el jardín secreto. Una versión.
Wow.
Pero bueno, sí, ya.
Muy bien. Esas coincidencias cósmicas hasta miedo dan. Oye, entonces síganos en nuestras redes de distribución, nuestras redes sociales, para que puedan ver las efemérides y las novedades. Estamos en WhatsApp, en Messenger, en Telegram, en Blue Sky, en Telegram, en Patreon, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en el panel de comunidad de YouTube, así como en las historias de Instagram y de TikTok, con una voz perturbadora que siempre da las efemérides.
Así es, no es muy perturbadora, pero me gusta que sea perturbadora.
Sí, me gusta la voz perturbadora que da las efemérides, la verdad. Entonces lo pueden ver en TikTok, en nuestras historias de TikTok, síganos por ahí, también está Discord y nuestro canal de YouTube, Bully Magnet. Recuerden que si quieren ver este stream completamente en vivo, gente que está en el editado, el stream son los lunes y los jueves a las 9:30 de la noche. Así que pasen para que puedan participar, dejar su superchat, recibir membresías de la comunidad, que ese es un gran beneficio. Y dejar los superchats y mover la conversación hacia donde ustedes quieran. También pueden dejar los supergracias en los comentarios regulares para que los leamos después. Y con eso, de paso, nos ayudan a mantener el show de pie semana a semana, tanto el podcast como los videos regulares. Sí, ya sea con miembros de comunidad o con Patreons. Y el evento de Magic y el evento de cine en Cazul. Apúntense.
Así es.
Muy bien.
De todos modos, le seguiremos informando. Solo un superchat de Nancy. Muchas gracias, Nancy. Que nos dice buenas noches, chicos. Descansen.
Buenas noches, Nancy. Buenas noches. Muchas gracias.
Así que
muy bien.
Nos vemos, amigos. Que descansen y nos vemos para la próxima. Miguel Méndez ha regalado una suscripción. Muchas gracias.
Yeah.
Ah, no, Ivonne regaló una que le cayó a Miguel Méndez, más bien. Muchísimas gracias. Ah, o al revés, no, sí. al revés. Miguel Méndez le regaló una que le cayó a Ivonne. Sí, sí, sí.
Ajá, así es. Muchas gracias, Miguel. Y felicidades, Ivonne.
Nos vemos.
Sale, dejen su like, sus comentarios.
Bye.
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.